Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya despiertos. Buenos días también a los que no se han acostado todavía. Empiezan hoy a descender las temperaturas, pero en no todos los sitios. Las temperaturas diurnas en aumento en Galicia, Cantábrico y en Navarra, y en descenso en el área mediterránea, en Andalucía y en Canarias. A estas horas de la mañana estamos muy pendientes de un incendio forestal que desde anoche afecta a un paraje de la localidad onubense de Moguer llamado La Peñuela. El Parador Nacional de Mazagón y varias viviendas en Moguer han sido desalojadas esta noche. Hablamos en este momento, cuando son las 6:01, con Francisco Romero, delegado del Gobierno en Huelva, buscando la última hora de ese incendio. Francisco Romero, muy buenos días.
Buenos días.
Díganos, Francisco, ¿cómo está en este momento el incendio?
Bueno, el incendio, como sabéis, pues se decretó, inició a las 8:30. Una hora después, pues se decretó el nivel 1 por la incidencia sobre la población de Mazagón. Y, como ha dicho, pues se ha tenido que realojar distintas zonas de Mazagón, el parador de Mazagón, el camping de Mazagón. Ahora estamos procediendo al desalojo también del camping Doñana y, bueno, esperando a que dentro de un par de horas puedan actuar los medios aéreos, ¿no?, que es lo que efectivamente pues más atacan a los focos que afectan a la zona forestal. Lo que hemos estado trabajando, todos los dispositivos de todas las administraciones, tanto del IFOCA, Consorcio de Bomberos de Diputación, también ha llegado hace unos minutos la unidad militar de emergencia, ha sido trabajar en acotar la afectación a la población de Mazagón, y eso lo hemos conseguido.
¿Cuántas personas hay que han tenido que salir de sus casas, que han dormido fuera de sus casas?
Bueno, no podemos decir cuántas personas han salido en concreto porque mucha población de Mazagón ha salido a otras residencias, a sus residencias en Huelva, en Mazagón, en los distintos pueblos de la provincia. Pero sí que tenemos conocimiento de las personas que hemos realojado de zonas rurales, de fincas rurales de la zona que ha estado afectada, del parador, de un poblado forestal que también ha sido afectado. Y ahora mismo tenemos en distintos pabellones realojadas 400 personas, unas 400 personas. Pero han salido muchas más, ¿no? Evacuado, han salido muchas más de la población de Mazagón.
¿Y hay
a Huelva, fundamentalmente.
¿Hay alguna información de servicio público que me quiera transmitir usted? ¿Hay alguna zona que esté especialmente en peligro, que conviene que la gente salga?
Bueno, pues sí, ahora mismo la zona más complicada es, como he dicho anteriormente, el camping de Doñana, que es el que se está procediendo a evacuar en este momento. Y una vez que se evacue este camping, pues ya hay una zona más forestal, que evidentemente también hay pequeños diseminados que también, pues tanto con la policía local como con la Guardia Civil, pues está procediendo con tiempo y con garantías a la evacuación de los mismos, ¿no? Pero está una circunstancia importante es la que están rolando mucho los vientos y es lo que está dificultando el control de la dirección del incendio, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues esperando, como he dicho antes, hasta dentro de 2-3 horas que los medios aéreos puedan actuar.
Quien esté en el camping de Doñana debe de salir del camping, ¿no?
Debe de salir. Ahora mismo hay efectivos de la Guardia Civil, de la policía local de Moguer actuando y trabajando en el camping, y evidentemente tiene que salir porque es la zona donde va la dirección ahora mismo y es la que tenemos el foco en estos minutos, vamos.
Bueno, seguro que hay algunos escuchándonos, pues ya queda claro el mensaje. Dice usted que el viento está dificultando la lucha contra el fuego. ¿Qué previsión hay cuando amanezca? ¿Cómo puede evolucionar esto, Francisco?
Pues tenemos conocimiento de que por la mañana pues puede haber ahora mismo ha calmado el viento, ahora mismo ha calmado, pero en estos minutos, vamos.
Sí, sí.
Y hay una previsión de que sí, de que por la mañana no haga tanto viento. El viento se levanta más por la tarde en la pleamar y esperemos que por la mañana esa falta, o sea, disminución en la intensidad del viento, pues nos permita poder atajar más directamente los dos flancos que tenemos del incendio.
Francisco Romero, delegado del Gobierno en Huelva, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Esta es la última hora de ese incendio que está afectando a la zona de Moguer y de Mazagón. Ya han oído al delegado del Gobierno, quien esté en el camping de Doñana, conviene que salga de él. Seguiremos contándoles con detalle la última hora de este incendio que afecta a la provincia de Huelva. Al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos, se le pueden reconocer algunos aciertos, pero va a ser responsable de un error bestial. El error bestial de impulsar una ley de vientres de alquiler. Los vientres de alquiler someten a la mujer a los intereses del mercado. Ciudadanos es el único partido, junto con el PP de Madrid, con el PP de Cifuentes, que apuesta por dar carta de naturaleza a los vientres de alquiler en España. Albert Rivera anunciaba ayer que el martes va a presentar en el Congreso una propuesta para hacer legales los vientres de alquiler.
Yo les voy a anunciar aquí hoy que este martes Ciudadanos presenta la ley de gestación subrogada en España. Por tanto, nos parece que en aras de la igualdad vamos a hacer que en España, sin tener que ir a viajar al extranjero, uno pueda decidir libremente ser padre o madre por gestación subrogada.
Ya intentó esto el PP de Cifuentes en la Comunidad de Madrid. No lo consiguió porque varios diputados de su formación se declararon en rebeldía. No hay feminista que se precie que no rechace esta reducción de la relación entre madre e hijo a algo puramente biológico que puede ser objeto de contrato. El vientre de alquiler consiste en que una pareja que no puede tener hijos decide contratar a una mujer para que lleve a cabo la gestación y cuando tiene el niño, pues que se lo entregue a esta pareja que quiere tener hijos. No es verdad que el proyecto que va a presentar Ciudadanos ese martes sea la primera regulación de los llamados vientres de alquiler en España. Los vientres de alquiler ya están regulados en nuestro país. Desde hace casi 30 años, la ley de reproducción asistida, con muy buen criterio, establece que los hijos son de las madres que los han traído al mundo. La madre que pare es la madre. Esa misma ley prohíbe la renuncia al hijo por un contrato. Como esto está prohibido en España, algunos han recurrido a los vientres de alquiler internacionales, que son la peor cara del capitalismo. Son la peor cara porque los vientres de alquiler internacionales se basan en una explotación absoluta de las mujeres. Una explotación de los países ricos que no respetamos a algo tan sagrado como el vínculo de una madre con su hijo. Entonces, estas parejas se van a la India, se van a países donde eso está permitido. Y claro, la pobreza obliga a algunas madres a firmar contratos demenciales de renuncia al hijo que llevan en su vientre. Estamos hablando de un auténtico tráfico de niños y de explotación de mujeres. Cuando esa pareja que ha contratado un hijo, porque no tiene otro nombre, es la contratación de un hijo, llega a España, se plantea un problema de inscripción en el registro. ¿De quién es ese hijo? ¿Quién es el padre de ese hijo? Una sentencia del Tribunal Supremo del 6 de febrero de 2014 que dejó muy clarito el asunto de la inscripción. Dijo que no cabe la inscripción como padres de los que han contratado un vientre de alquiler. Aceptar la inscripción de ese niño que ha sido gestado por un vientre de alquiler supone aceptar el mercado internacional de mujeres explotadas, es evidente. Pero en contra del criterio del Supremo, la Dirección General de los Registros y el Notariado, que es la cosa que manda en las inscripciones, dijo que sí, que había que practicar las inscripciones. Miren, un contrato de vientre de alquiler atenta contra la dignidad de la mujer, que convierte durante 9 meses su cuerpo en mero instrumento para satisfacer los deseos de los otros, de los que quieren ser padres a toda costa. Lo ha dejado claro el Parlamento Europeo en 2015 en un informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, en el que dijo que la gestación por sustitución es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima, es una forma de esclavitud. Ciudadanos intenta salvar estas críticas evidentes, argumentando que lo que va a proponer es el alquiler de vientres, pero sin alquiler. O sea, una gestación subrogada gratuita.
Vamos a hacer una regulación altruista, garantista, y vamos a conseguir que esa regulación llegue al Congreso de los Diputados. Registraremos esa ley, es una ley garantista, altruista, y que garantice la igualdad, la responsabilidad y la libertad.
Es difícil imaginar que una madre que no está sometida a una grave presión económica renuncie al hijo de sus entrañas. Lo del altruismo esto, dice, no, lo vamos a ver, pero de forma altruista para evitar la mercantilización. Bueno, eso por la puerta de atrás puede entrar cualquier cosa. A formalmente gratuitas, altruistas y luego pagadas. Pero supongamos que fuera posible. Supongamos que fuera posible. También en este caso se produce una absoluta desnaturalización. Porque la gestación de un hijo no es un proceso puramente biológico de una cosa que luego entregas a otras personas. No hay que pensar más que en el desgarro de las madres que se ven obligadas por las circunstancias a perder la custodia de sus hijos. Las que han sido madres lo saben bien. Desde el primer momento se establece una relación de afecto, de estima por el que ha de venir. La maternidad establece un vínculo muy especial y romperlo es una forma de violencia. Si tienen tiempo, léanse un estupendo informe que ha publicado el Comité de Bioética sobre este asunto. Un informe muy exhaustivo, con consideraciones éticas, científicas, jurídicas. Ese informe lo encuentran enseguida en internet, el Comité de Bioética. Ese informe concluye diciendo que el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Este es el problema, este es el problema real. Yo es que deseo tener un hijo, muy bien, ese es un deseo muy legítimo, pero el deseo, tu deseo, no puede estar por encima del derecho de la madre y del derecho del niño. Se equivoca rotundamente, Ciudadanos, dando un paso en favor de los vientres de alquiler. Quien está encantado, y no porque le haya nacido un niño, es el gobierno de Cataluña. Pocas alegrías tiene el secesionismo y en las últimas horas la alegría le ha venido de la mano del New York Times, que ha pedido en un editorial que se celebre el referéndum de secesión y que se vote en contra. El New York Times en su editorial dice, no, yo creo que es conveniente que haya un referéndum, pero recomiendo el voto en contra. Ayer el gobierno reaccionó con entusiasmo a este editorial del New York Times y explotó en alegría en Twitter. No es para tanto la alegría, porque el New York Times, ojo, dice, sí, sí, que se celebre el referéndum, pero es conveniente que se vote no. New York Times, bueno, es un periódico serio, hay cosas interesantes que leer en ese periódico, pero está muy, muy condicionado por la sensibilidad elitista de la costa este de Estados Unidos. y con España se equivoca más que una escopeta caña. Se equivoca más que una escopeta caña. Se equivoca porque tiene el prurito de creer que puede ofrecer lecciones de democracia a España. Cuando Garzón fue inhabilitado por las escuchas ilegales en la instrucción del caso Gürtel, el periódico New York Times, los chicos del New York Times, aseguraron que aquello había sido un ataque terrible a la independencia judicial. O sea, a pesar de que evidentemente Garzón había vulnerado la ley, el New York Times se puso de su lado. Se puso de su lado. En 2012 hicieron una serie incalificable sobre la situación que estaba viviendo España. Dijeron que España estaba como Grecia y llevaron a portada una foto de una persona rebuscando en la basura. Claro, para muchos estadounidenses, para muchos chicos y chicas de élite de las costas este y oeste que no saben nada de España, esa imagen era absolutamente destructiva. La foto de España en 2012 era una persona rebuscando en la basura. Yo, por casualidad, esa semana, ese día que apareció esa foto, estaba en Estados Unidos, en una ciudad de la costa este. Y me acuerdo perfectamente de los esfuerzos que había que hacer para explicar a los chicos y a las chicas de la costa este de Estados Unidos que España no era un país donde hubiera decenas de miles de personas rebuscando en la basura. O sea que ya sabemos de qué pie cojea el New York Times. Así que es extraño que se pongan tan estupendos en la Generalitat. Estamos a 24 horas de la primera comparecencia en la comisión parlamentaria que va a investigar, no investigar, la financiación ilegal del PP. El primer compareciente es Bárcenas, que está citado a las 10 de la mañana. Para alivio de los dirigentes del PP, parece que Bárcenas se va a acoger a su derecho de no declarar. Bárcenas fue quien hizo llegar al país sus papeles secretos en los que se recogían supuestos pagos ilegales y la financiación ilegal del PP. En julio de 2013 y en abril de 2014, Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que el PP pagaba en B y que había sobresueldos. En la declaración del macrojuicio del caso Gürtel de este mes de enero, estuvo más suave y habló de una contabilidad extracontable, que vete a saber qué es eso, contabilidad extracontable, y de donaciones, dijo, sin carácter finalista. O sea que ya empezó Bárcenas a corregir. Esta semana que termina hoy ha tenido la declaración en ese macrojuicio del caso Gürtel de cuatro exministros de Aznar que han negado todos los sobresueldos y que rebajaron en su declaración como testigos la responsabilidad de Bárcenas para atribuírsela a Álvaro Lapuerta, el ex tesorero del PP que sufre una demencia.
Jamás he recibido ni un solo euro ajeno.
No tuve nunca una responsabilidad en materia económica ni de contratación.
Que yo recuerde, la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación.
Yo ya lo he dicho, no lo sé, no me consta, lo desconozco.
De la palabra de Bárcenas no se puede uno fiar, pero haría mal el PP en querer enterrar sus errores del pasado. 663-100-109, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Y con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos más noticias. Nueva avalancha de pateras.
En las últimas horas, más de 300 inmigrantes han llegado a las costas de Granada, Cádiz, Almería y Mallorca en 7 pateras. En Andalucía se ha multiplicado por 5 en el mes de junio las cifras del año pasado.
Continúan las protestas contra Maduro.
La oposición ha vuelto a salir a la calle. Amnistía Internacional pide a Venezuela que investigue la denuncia del opositor Leopoldo López, que en una grabación difundida por su mujer asegura que le están torturando.
Otro crimen machista en Sevilla.
La mujer de 39 años asesinada por su expareja llegó en estado crítico al hospital después de ser apuñalada. El hombre se ha entregado a la policía.
Se busca al conductor que ha matado a un ciclista en Toledo.
El director general de tráfico pide colaboración ciudadana en Twitter. En lo que va de año han muerto 22 ciclistas arrollados en la carretera.
Renfe vuelve a poner a la venta billetes a 25 euros.
Se pueden comprar desde hoy. El periodo para viajar va desde el 3 de julio al próximo 10 de septiembre. Renfe estrena medidas para evitar colapsos en la web.
Segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia.
4 millones de personas eligen a los alcaldes de 22 de las principales ciudades del país.
Hubo falta de coordinación en el incendio de Portugal.
El presidente portugués, Rebelo de Sousa, pide ahora que se depuren responsabilidades sin límite ni miedo por la mayor tragedia de la historia del país. Protección Civil admite que hubo fallos en el sistema de comunicación.
Izquierda Unida reclama más visibilidad.
Garzón reconoce que la formación ha sufrido un cierto desgaste tras su coalición con Podemos.
El Getafe regresa a primera.
Los madrileños se imponen 3-1 al Tenerife y vuelven a primera solo un año después. Y España jugará hoy ante Francia la final del Eurobásquet femenino tras barrer a Bélgica. De momento ya tienen asegurada la medalla.
Pausa y seguimos. Antes, Ana Palacios nos cuenta la previsión meteorológica.
Hoy termina la gran ola de calor. Esta primera ola de calor del verano. Comienzan a bajar los termómetros, aunque aún están activadas las alertas por calor en Sevilla, Jaén, Córdoba, Granada, Almería y en el norte también, en Aragón y en Lérida. Por la mañana no lo notaremos tanto, pero por la tarde caerán tormentas en muchos puntos, especialmente del centro y norte peninsular. En el sur no se espera que llueva, pero sí se esperan fuertes rachas de viento.
Pausas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Garzón no cuestiona la alianza con Podemos, pero defiende un reparto más equitativo dentro del pacto. Maribel Sánchez.
Aunque la corriente crítica aprovechaba la celebración de la Asamblea para diferenciarse de la formación morada, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no le pone peros a Pablo Iglesias. Se atrevía a reclamar, eso sí, más visibilidad y reconocimiento para Izquierda Unida cuando ha pasado un año de la alianza con Podemos.
La alianza electoral no está puesta en cuestión en ningún caso. Creemos que entre todas las fuerzas aliadas hay diferencias y para fortalecer a las alianzas, a la propia alianza, debemos encontrar la forma de realzar nuestro perfil propio.
Garzón ha lamentado también la pérdida de apoyo popular hacia Unidos Podemos. Reconoce que se han estancado y cree que necesitan una revisión de forma cruda, decía, para invertir esta tendencia.
El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado la política de bandazos de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez empieza a tener síntomas graves de ser presa del populismo. Y el mayor de esos síntomas son los bandazos. Ha cambiado el socialismo moderado por el socialismo morado.
Como les decíamos, este lunes comienza la comisión ilegal del Partido Popular, la comisión que estudia la financiación ilegal del Partido Popular. Comisión en el Congreso de los Diputados. La primera comparecencia será de la de Bárcenas. Esta comparecencia ha estado precedida esta semana por la declaración en el macrojuicio de Gürtel de varios ministros que fueron de Aznar, que han negado la existencia de la Caja B y el pago de sobresueldos. Con la ayuda de Patricia Rossetti vamos a recordar la comparecencia de esos ministros como testigos ante el tribunal.
Desfile de exministros en el polígono de San Fernando de Henares, todos en la misma línea y con respuestas similares. Las cuestiones económicas dependían del tesorero Álvaro Lapuerta, ahora con demencia, y Bárcenas dependía de él. No cobraban nada del PP, salvo su sueldo. El primero, el lunes, Francisco Álvarez Cascos, en estado puro, rotundo y contundente. No intermedió en ninguna adjudicación y jamás recibió una llamada de nadie para adjudicar concursos.
Fuera o no fuera secretario general del Partido Popular, antes o después, jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos.
En su etapa en Fomento era imposible la manipulación, era imposible el trato de favor. Cascos cambió el sistema de concursos para que fuera más transparente y hubiera más opciones. La objetividad y la transparencia estaban aseguradas. Las propuestas llegaban en sobres cerrados. El martes, los cuatro restantes. Javier Arenas, muy político, explicó que el PP se financiaba con ayudas públicas de las cuotas de los militantes y algunas donaciones legales. Todo legal, y él nunca recibió dinero ajeno.
Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución a través de transparencia y a través de la correspondiente declaración fiscal cuando llegaba el momento. Jamás, ni de las personas que ha citado, ni de ninguna empresa. Y le tengo que decir que además nadie me lo ha propuesto, lo que me produce una cierta satisfacción.
Ángela Cebes aseguró que nunca tuvo responsabilidades económicas. Lo suyo era la política.
Mi responsabilidad y mi cargo, el de secretario general, es un cargo político. Se dedica a hacer actos, a explicar nuestro programa, nuestro modelo de sociedad, a intervenir en el Parlamento, en las sesiones de control 3 días a la semana. En fin, o sea, no tuve nunca una responsabilidad en materia económica ni de contratación.
Ya Mayor Oreja, ni Bárcenas ni Lapuerta le pidieron nunca nada relacionado con adjudicaciones y desconoce por qué le atribuyen ciertas cantidades.
Yo ya lo he dicho, no lo sé, no me consta, lo desconozco.
Según Rato, los papeles de Bárcenas no tienen nada que ver con él. Cobraba a través del grupo parlamentario.
Mi remuneración del partido fue... No, que yo recuerde, la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa.
Ni amistad ni enemistad con los acusados. Ausencia de relación con Bárcenas en este momento, según Arenas. Y según Cascos, el tiempo colocará a cada uno en su sitio.
Un joven de 25 años ha fallecido en la noche de San Juan tras recibir un disparo en el municipio Pontevedrés de Redondela. Alberto Varela.
Estamos pendientes del paso a disposición judicial del hombre que mató a Daniel Beltrán, un chico de solo 25 años que le había recriminado que estuviese orinando desde la barandilla hacia la playa de Chapela cuando había gente aún celebrando el San Juan. Arturo González es el concejal de seguridad.
Y sin mediar palabra, ni forcejeo, ni cualquier otra cuestión, el presunto homicida sacó un revólver de una pistola de su bolsillo y le dio un tiro de muerte de necesidad, vamos.
Afortunadamente, un amigo del chico fallecido pudo esquivar las balas y escapar. El agresor fue detenido momentos después por la policía cuando intentaba coger un taxi.
Un ciclista ha fallecido en Palomeque, en Toledo, atropellado por un conductor que se ha dado la fuga. Pepe Melero.
Pues aún no ha sido localizado el presunto autor del atropello del ciclista de 66 años. Los hechos han tenido lugar a las 8 de la mañana de este sábado en la comarcal 4004, a la altura de la localidad toledana de Palomeque, cuando el turismo hizo una maniobra de adelantamiento invadiendo el arcén en el que se encontraba la víctima. Posteriormente, el presunto homicida, de 28 años, se dio a la fuga. No ha sido localizado, pero sí que está identificado. Además, su vehículo fue hallado a tan solo un kilómetro de donde se ha producido el siniestro, permitiendo a la policía judicial tomar huellas. Desde el Ministerio de Interior se ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el conductor. Si alguien tiene algún tipo de pista o información, puede ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del 062. Además, hemos podido conocer que el ciclista pertenecía a la formación política de Podemos en el municipio toledano.
Monseñor José Luis Retama ha tomado posesión como obispo de Plasencia este sábado. Así daba gracias.
Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Doy gracias a Dios que a través de su Iglesia me confía esta hermosa misión, a pesar de mi debilidad y de la pobreza de mi persona.
Nacho de Gamón nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El Ballet Nacional de Cuba se sube a las tablas esta noche del Auditorio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. La compañía dirigida por Alicia Alonso representará La magia de la danza, una antología de las mejores coreografías. El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Coppelia, Don Quijote, Giselle, lo hacen en el marco del Festival de Verano, que se celebrará hasta el próximo 5 de agosto. Jorge Cuya es el director del festival.
Esas sensaciones importantes, ¿no?, de alegría, de optimismo, de confianza, es lo que hemos querido transmitir a toda la programación a lo largo de todo el festival, y esos valores hemos querido que estén presentes en casi todo lo que estamos haciendo. No solo como cartel, hemos buscado un sitio del Escorial que a mí precisamente me transmitía esos valores, que es la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo.
Medio centenar de dibujos de Francis Bacon se exponen en la Fundación Mancaja de Valencia. La exposición reivindica una faceta poco conocida de Bacon, con versiones del Papa Inocencio X pintado por Velázquez, crucifixiones, retratos y figuras sentadas, todas obras sobre papel, que desmienten esta falsa creencia. Fernando Castro es el comisario de la muestra.
Es difícil pensar en un artista que no tenga un corpus de dibujo. Lo tienen todos los artistas que conocemos, tienen una gran obra, que es la musculatura de su trabajo. Y yo creo que lo que aquí se revela es una parte de la estética de Bacon que había permanecido oculta.
Parece que el miedo ha conquistado.
Y Miguel Bosé actúa esta noche en el auditorio CCIB Forum de Barcelona. Llega a la ciudad condal después del concierto del pasado viernes en Madrid y tras recorrer el continente americano con su ambiciosa gira Estaré, la canción que da nombre al tour con el que lleva viajando y que fue compuesta y dedicada por el artista a todos sus hijos.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan temprano noticias. Estamos contándoles desde las 6 la última hora de ese incendio que está afectando a la zona de Moguer y de Mazagón en Huelva. Hemos hablado hace unos minutos con el delegado del gobierno en Huelva, Francisco Romero, que nos ha dicho que se está procediendo a desalojos porque, lejos de estar controlado, el incendio todavía está muy vivo, sobre todo por la fuerza del viento. Hablamos en este momento con Francisco Gallardo, que es uno de los desalojados. Francis Gallardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ya camino a casa.
Camino de vuelta a casa. ¿Cuándo,
exactamente?
¿Cuándo ha sido desalojado y cómo de cerca estaba el incendio, Francis?
Pues hace escasos 20 minutos que estábamos en el camping y, bueno, mi novia estaba despierta, estaba nerviosa, y se iban informando a través de Twitter de cómo iba el incendio y demás. Y ya, pues, sobre las 4:30, las 5, es cuando yo me levanté ya y porque olía muchísimo humo, muchísimo. Entonces ya salimos a la calle, escuchaba a algunos vecinos del camping ya hablar y demás. Y había una marea increíble, no se podía ni respirar. Entonces, bueno, fuimos informando y fue un chaval de por allí diciendo que era medio desalojado.
Ya.
Y hasta los 5 minutos, pues ya por megafonía en el camping nos han tenido que desalojar los operarios del camping y de la Guardia Civil.
¿Y que os han alojado en algún polígono o estáis volviendo?
No, la mayoría de los coches, porque para la izquierda creo que estaba cortado a la salida del camping. Hemos tirado dirección Matalascaña. O sea, algunos de los familiares se han quedado ahí en Matalascaña y algunos, pues yo por ejemplo me estoy volviendo ya a Sevilla.
Ya. Se ha pasado noche, se ha pasado miedo esta noche, ¿no?
Sí, más que nada por los niños. Son muchísimos niños los que hay en el camping.
Claro.
Pasando cada fin de semana el tiempo allí y pues nosotros también estamos siempre mirando por ellos y un poco tranquilos.
Bueno, pues ya ha pasado todo. Francis, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Continúa la represión en Venezuela.
El opositor Freddy Guevara se encontraba en la base militar de La Paloma cuando atendía la llamada de la linterna de COPE y sucedía esto.
¿Cómo asesinaron a otros venezolanos y cómo han venido buscando que cada vez los jóvenes... ¡Estamos!
En las manifestaciones de las últimas horas se ha recordado al joven David Vallenillo, recientemente asesinado. Hoy tendrán lugar nuevas marchas dedicadas a reunir alimentos no perecederos para los presos políticos.
Bueno, ya lo acaban de oír. Este testimonio sonoro es el testimonio de la represión en Venezuela. cientos de inmigrantes llegan a las costas españolas.
En las últimas horas, casi 300 inmigrantes han llegado en 7 pateras a las costas de Granada, Cádiz, Almería y Mallorca.
Pausita y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha seguido hablando del Popular y lo que nos queda. Ha habido cierta diferencia de opinión entre quien lleva el mercado único, el mecanismo único de supervisión, y el responsable del Banco de España. Vamos a hablar de esta cuestión con Salvador Arancibia, que es director adjunto de Expansión y que de la banca española se lo sabe prácticamente todo. Salvador Arancibia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Salva, vamos a ver, por una parte tenemos a Daniel Noa diciendo, esta es la responsable del mecanismo único de supervisión, diciendo que en realidad el Popular ya tenía una enfermedad previa, y luego Luis Linde, que ha aparecido en una comparecencia parlamentaria esta semana, ha dicho que era un problema de liquidez y no de solvencia. ¿Cuál de los dos lleva razón? ¿El gobernador del Banco de España o la responsable del mecanismo único de supervisión? ¿A ti qué te parece?
Bueno, a ver, yo creo que los dos tienen una cierta razón, cada uno en sus posiciones, ¿no? Todo el mundo sabía que Popular estaba corto en provisiones de sus activos dañados y que, por lo tanto, tenía que hacer bastantes más provisiones que las que ya tenía hechas. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, arrastraba una cierta enfermedad desde hacía tiempo. No desde 2 meses antes, sino de varios años antes. Y por otro lado, el gobernador del Banco de España lo que dijo es que el Banco Popular no podía abrir sus sucursales en el día siguiente a la intervención porque no tenía liquidez, porque se había quedado sin liquidez en el y no podía hacer frente a los pagos que se le requirieran. Entonces, yo creo que se conjugan las dos cosas.
Enfermedad previa y falta de liquidez.
Hay un problema de enfermedad previa.
Sí.
La gravedad de la misma es lo que habría que ver. Y falta de liquidez como consecuencia de que los ahorradores y los inversores han perdido toda la confianza en el banco. Sí. La habían perdido en los últimos meses. Y eso se demostraba, por un lado, en la caída de las cotizaciones en la bolsa, que cada vez le daban menor valor al banco, y en la salida de depósitos, que en las últimas semanas se aceleraron bastante.
Ya. Dice el gobierno que ha sido una resolución ejemplar. Ha habido un comunicado de los inspectores del Banco de España diciendo que no ha sido tan ejemplar, que se podía haber hecho una intervención al menos parcial antes. ¿Con cuál de las dos versiones te quedas?
El gobierno dice que la intervención ha sido ejemplar porque no ha costado un solo euro al contribuyente.
Sí.
Esa es la razón. Lo hemos hecho en una noche y no ha tenido que poner un duro el Estado y, por lo tanto, los contribuyentes. Bueno, desde ese punto de vista es verdad. Es decir, se podría decir que el enfermo se ha muerto bien muerto sin dar la lata a los familiares,
ya.
¿Vale? Eso, pero se ha muerto.
Ya, sí.
La posición de los inspectores de Hacienda del Banco de España es más discutible, ¿no? Quiero decir, en esta ocasión no han dicho que ellos ya lo advirtieron, frente a otras veces en las que decían, no, nosotros veníamos advirtiendo que este banco no sé qué, no sé cuál, estaba muy mal y tal. No, esta vez han dicho, se debía haber hecho antes. Bueno, pero ustedes lo avisaron. No parece, porque ya, si lo hubieran hecho, lo habrían dicho en esta ocasión también, ¿no? Y luego ponen sus críticas sobre todo en esa banda de valoración del banco de lo que podría, de lo que no valdría el banco,
sí.
En el momento en el que se decidió la resolución, el informe famoso de Deloitte,
sí.
Que dice que el valor económico del banco en resolución era oscilaba entre menos 2.000 millones y menos 8.000 millones. Se dice que es una banda muy ancha y que no tiene sentido, ¿no? Bueno, como no conocemos el informe,
ya.
Porque no es público, pues no sabemos, ¿no? La bondad de él. Yo creo que no es malo, vamos, quiero decir, es evidente que el momento anterior a que se decide la resolución, ningún banco con capacidad para comprar Popular había puesto encima de la mesa una oferta que dijera, oiga, yo lo compro por 1 millón, 2 millones, 500 millones. Ya. No había oferta, nadie quería comprarlo.
Pero
por lo tanto,
era porque el Santander estaba esperando a que se quedara muy barato.
No, porque no lo veían.
Ya.
Es decir, porque el Santander estaba esperando que fuera muy barato, o el BBVA esperaba que fuera muy barato, o habían mirado las cifras y no les gustaban.
Ya.
Es
no,
verdad.
No querían comprarlo, vamos.
Claro, es que es verdad que antes de en diciembre, tanto Santander como BBVA hacen una oferta no firme por valor de varios miles de millones de euros para comprar Popular. Ofertas que no llegan al final,
uh-huh.
Porque se desata la crisis interna en el banco, y bueno, por las razones que sean. Pero es verdad que esos dos mismos, 6 meses después, cuando les dicen, oiga, ustedes quieren comprar...
Ya no querían.
Dicen, oiga, pues es que me lo he pensado, es que he visto, es que se ha deteriorado. Yo no pongo un duro en ustedes.
Salvador Arancibia, director adjunto de Expansión. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en Canarias. Abrimos página internacional. Continúan las protestas, continúa la represión en Venezuela. Arturo Lezcano.
Los venezolanos tomaron las calles del país un día más para exigirle a las Fuerzas Armadas Bolivarianas que cesen la represión en las manifestaciones. La cifra de más de 80 personas fallecidas, en su mayoría jóvenes, ha disparado más si cabe la ola de indignación y la presión al ejército para que sean fieles a la Constitución, que según ellos ignoran en favor de las órdenes del gobierno. Escuchamos al diputado opositor Miguel Pizarro.
Planteamos soluciones políticas a un problema político. Que no se dejen utilizar. Su familia, sus esposas, sus hijos sufren el problema de comida, el problema de falta de medicina.
Una reflexión al alto mando militar y un recordatorio para el joven asesinado anteayer por un policía han completado la protesta del día, que continuará según la agenda programada por la Mesa de la Unidad Democrática.
Eso en una semana en la que ha fracasado el intento, liderado sobre todo por México, para que la OEA condenase a Maduro. Ernesto Coco.
Solo 3 votos le faltaron a la propuesta de México para que la Organización de Estados Americanos condenara al gobierno de Nicolás Maduro y forzara así un diálogo entre el régimen y la oposición venezolana. El voto de las potencias del continente, como Brasil, Argentina, Perú, Colombia o los Estados Unidos, apenas lograron 20 apoyos de los 23 necesarios para que se apruebe la formulación. A las 8 abstenciones, hubo que sumar el rechazo de otros 5 países afines al chavismo, como lo son Nicaragua y Bolivia, entre otros. El documento impulsado por México expresaba una profunda preocupación por la situación social, política y económica en Venezuela y denunciaba la creciente violencia y polarización entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, haciendo un llamado a respetar la división de poderes y pedía, además, reconsiderar la convocatoria a la Asamblea General Constituyente. A pesar del fracaso de apoyos, el canciller mexicano, anfitrión de la reunión, Luis Videgaray, dijo que no hay que bajar los brazos, ya que existe la obligación moral y política de agotar todos los caminos para alcanzar una solución.
Seguimos en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que hay algunos a los que no les gusta que diga Latinoamérica, pues nada, diré Hispanoamérica. Mayo fue el mes más sangriento en México de los últimos 20 años. María Berza.
Casi 2.200 personas han sido asesinadas en el país en el mes de mayo, una cifra que supera los peores momentos de la guerra del narco en 2011. Son 70 muertos al día, casi 3 a la hora. Los datos son especialmente preocupantes en estados como Baja California Sur, donde los homicidios han aumentado un 369%, o Veracruz, Sinaloa o Quintana Roo, donde está la turística Cancún. El gobierno lo ha atribuido a que el nuevo sistema de justicia penal deja a los criminales en la calle, pero los analistas citan otras causas: las divisiones en el que fuera el cártel más poderoso del país, el de Sinaloa, y la falta de una estrategia de seguridad eficaz.
Desalojadas 800 casas de 5 torres en Londres por el riesgo de incendio. Londres, Iván Alonso.
Es la segunda noche que van a tener que pasar fuera de sus casas y no será la última, porque las autoridades estiman que las obras para cambiar la fachada de los edificios durarán incluso semanas. Las miles de personas evacuadas ante el riesgo de incendio en los edificios tuvieron que salir en apenas una hora de sus viviendas después de que los bomberos considerasen que no eran seguras. El gobierno sigue aumentando la cifra de inmuebles con el revestimiento similar al de la Torre Grenfell, en cuyo incendio fallecieron 79 personas. Y es que se lleva a cabo una investigación diaria a lo largo de todo el país para determinar el número exacto de edificios que tienen este material combustible en sus fachadas y que hace que las llamas se propaguen con tanta rapidez.
Esta semana, como saben, ha habido atentado frustrado en Bélgica. Las autoridades dicen que podría haber sido una gran tragedia. José Luis Concejero.
Un intento de atentado que podría haber sido mucho peor, ya que hubo parte de la carga que no llegó a explotar. La investigación arroja que el presunto terrorista entró en la estación central de Bruselas y se acercó a un grupo de pasajeros. Intentó hacer estallar la maleta que llevaba, en la que, por cierto, había también clavos y pequeñas bombonas de gas. Falló el explosivo. Fue en ese momento cuando fue abatido por los militares que custodian la estación. No nos dejaremos intimidar por los terroristas, ha dicho el primer ministro belga Charles Michel. Vamos a seguir para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Los servicios de inteligencia, por cierto, mantienen el nivel 3 de emergencia sobre una escala de 4.
Y en Francia esta semana la noticia en política ha sido cómo ha ido cambiando el gobierno de Macron por corrupción. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha batido todo tipo de récords con su victoria en las presidenciales y en las legislativas, pero también en cuestión de crisis. En solo 3 días han dimitido 4 de sus ministros de un gobierno que no tenía más que un mes de existencia y en todos los casos por ser investigados por la justicia. El primero fue el ministro de la Cohesión, Richard Ferrand, que dimitió el lunes, al que han abierto una investigación preliminar por un asunto inmobiliario. Los otros 3 miembros del partido centrista, aliados de la República en Marcha, han dejado sus carteras porque la justicia investiga si hubo abuso de bienes sociales por el posible uso del dinero del Parlamento Europeo para pagar a los empleados del partido. Son los ya exministros de Defensa, Europa y Justicia. Este último, François Bayrou, es el presidente del partido centrista, que se ha visto obligado a abandonar el cargo, aunque se resistía, ante la aparición de nuevas informaciones y la presión del presidente de la República. El nuevo gobierno es menos político y más tecnócrata. Y en cuanto a los dimitidos, Ferrand, por ejemplo, ya ha sido recolocado. Ayer fue elegido presidente del grupo parlamentario de En Marcha.
Y vamos con la última hora de la batalla por Mosul, por la liberación de Mosul en Irak. Se ha abierto una ruta de escape para los civiles atrapados. Miquel Ayestara.
Buenos días. Por primera vez en 3 años, las fuerzas iraquíes combaten en las callejuelas de la parte antigua de Mosul y en las últimas 24 horas han logrado abrir una ruta de escape para que los civiles puedan huir. Fuerzas especiales de Irak entrenadas por Estados Unidos han sido las encargadas de habilitar este corredor, que es la única salvación para las decenas de miles de vecinos que han quedado atrapados entre dos fuegos. Esta medida se produce después de las denuncias de Naciones Unidas, que insiste en que los combates son muy intensos en esta ciudad vieja y en que los civiles están en un riesgo extremo casi inimaginable. La batalla por Mosul vive su momento clave y las autoridades iraquíes quieren proclamar la victoria durante la festividad del Eid, que arranca hoy con el final del mes sagrado del Ramadán.
Y esta semana hemos sabido que Marruecos acogerá a los 28 sirios que permanecían en la frontera con Argelia. Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Las familias sirias, abandonadas desde hace más de 2 meses en el desierto entre Argelia y Marruecos, en tierra de nadie, han sido finalmente acogidas esta semana por las autoridades marroquíes. Lo ordenó el rey Mohamed VI después de que la situación continuara degradándose para los refugiados en tierras hostiles por el calor y el hambre principalmente que soportaban. El abandono se ha alargó a causa de las rivalidades políticas entre los países vecinos. Se anteponía la enemistad entre Rabat y Argel a una cuestión humanitaria de urgencia. Argelia, por su parte, se negó a aceptar en su suelo a los sirios y lanzó el balón al tejado marroquí, que tampoco dio su brazo a torcer hasta la intervención real. Los sirios, hay que decir que ya está a manos de ACNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, y según fuentes del interior han pedido asilo a Canadá y Alemania.
Turquía envía un nuevo contingente a Siria, corresponsal en Estambul.
Javier el presidente Pérez. Recep Tayyip Erdogan sigue empujando a Turquía hacia el caos de la guerra siria al reforzar la presencia de su ejército en el norte del país árabe. Según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, que es una plataforma opositora con sede en Reino Unido pero con una extensa red de contactos sobre el terreno, una columna de vehículos blindados ha llegado a las localidades de Asas y Marea. Los rebeldes, apoyados por Ankara, controlan estas localidades pero se encuentran junto a territorio en poder de las milicias kurdas apoyadas firmemente por Estados Unidos. El temor ahora es que se reinicien los enfrentamientos entre turcos y kurdos, pues aunque son el principal aliado de Washington en Siria, las milicias kurdas son para Turquía un grupo terrorista que amenaza su integridad territorial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado el informe de análisis y perspectivas de la Fundación FOESA, que es la Fundación de Cáritas, que estudia la situación de la pobreza en España. Vamos a hablar con Francisco Lorenzo, director del Comité Técnico de esta fundación, que tiene mucho que ver con este informe. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, tenemos un crecimiento económico de casi el 3%. Tenemos una creación de empleo de 500.000 puestos de trabajo anuales. Y, sin embargo, este informe dice que solo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentando los efectos de la recuperación económica. ¿Por qué esta diferencia?
Porque cantidad y calidad no siempre coinciden y en cuestiones sociales y económicas es muy evidente. Solo un dato previo. Mira, en 2008, después de muchos años de crecimiento,
sí,
teníamos el 50% de la población afectada por algún indicador de privación material, de exclusión social, y el 44% había experimentado episodios puntuales de pobreza relativa.
Sí.
Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el día a día de muchos hogares,
sí,
que no quedan directamente reflejados en los indicadores macroeconómicos.
Bien.
Generamos riqueza. Bien, ¿cómo se distribuye? ¿A qué hogares llega primero? ¿A los que más los necesitan o a los que más tienen? Generamos empleo. ¿En qué medida ese empleo protege o deja de proteger? Por lo tanto, podemos tener indicadores macro muy positivos, algunos de ellos que tienen una traslación directa a la vida cotidiana de las personas,
sí,
y así es, pero no todos. No todo termina recayendo, y especialmente en quien estaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Y
ya.
Eso es un poco lo que pone de manifiesto el informe.
¿Y alguna mejora no hay?
Sí, claro que hay mejoras. Hay personas que han encontrado empleo. Hay personas que a día de hoy están pudiendo recuperar determinadas cuestiones que habían perdido, sin duda alguna. Y yo creo que eso es muy positivo y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Lo que no queremos es conformarnos con determinados datos que nos hagan que una cierta euforia nos haga olvidarnos de los que todavía,
ajá,
están debajo de los escombros, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
6 de cada 10 hogares siguen sin poder llegar a final de mes. ¿Eso es porque están en paro o porque el empleo es precario?
Claro, efectivamente. Dos datos relativos al empleo. El 14% de las personas que están trabajando aún así no superan el umbral de pobreza. O datos muy propios de Cáritas. Más del 30% de los hogares atendidos por Cáritas tenían alguna persona trabajando, o tienen alguna persona trabajando. Es decir, el empleo es fundamental, pero no todo empleo protege a todo el mundo. Hay empleos a día de hoy que se están generando que son suficientemente débiles como para que, claro, que suponen una mejoría, pero no resuelven cuestiones fundamentales. Por lo tanto, concebir todo o hipotecar todas nuestras expectativas a la consecución de un empleo es dejar fuera a gente, que es un empleo débil.
Que no te permite acabar
claro
bien el mes, sí. Oye,
claro.
números, digamos, de pobreza severa, ¿cómo estamos?
Bueno, en términos de pobreza severa, en términos de pobreza relativa, en primer lugar,
sí,
estamos hablando en torno al 22%, es una cifra que apenas ha variado en los últimos años.
¿Pobreza relativa qué es?
Pobreza relativa es la medida que utiliza la Unión Europea y que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Estamos pensando aproximadamente en unos 8.000 euros al año para una persona.
8.000 euros.
No solo debemos pensar en que pobreza es, por llevarlo gráficamente, el que vive en la calle, el que busca...
Pero 8.000 euros al año son bastante menos de 1.000 euros al mes.
Claro, son unos 600 euros al mes, aproximadamente 600 y pico euros al mes, lo cual evidentemente, bueno, pues...
¿Y así cuántos,
una vivienda,
claro, cuántos has dicho que están en ese...?
Un 22%, ahí estamos hablando de más de 10 millones de personas, bueno, en ese umbral. Insisto, no todos en la situación más límite o más dramática.
Ya.
Cuando hablamos de pobreza severa, por ejemplo, pensemos en la mitad de los ingresos, pues estamos reduciendo considerablemente la cifra. Estamos hablando de en torno al 10%.
Ya, pero vamos a ver, es que un 22% significa que uno de cada cuatro españoles tiene un salario de 600 euros al mes.
Claro, para una persona, efectivamente. Lo cual, insisto, no es una situación dramática, pero sí que es un...
Bueno, es una situación bastante dramática.
Claro, o sea, claro.
Porque depende de dónde vivas, pero ya solo el alquiler...
Y depende, ahí dependen de otros condicionantes, pues, por ejemplo, de si tienes una familia que te apoya. Si
tienes
eso, evidentemente tu día a día es un poquito distinto. No es para... digamos, echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Digo, pensemos
que... Sí, pero si hay dos o tres de la familia que ganan 600 euros, pues algo haces, ¿no?
Claro, claro.
Y después...
pero aquellos que no tienen apoyos, por ejemplo...
Ya. Y 22% de pobreza, digámoslo, y de pobreza severa decías el 10%.
En torno al 10%, efectivamente. Estamos hablando de estar con la mitad de los ingresos que habíamos mencionado antes para pobreza relativa, es decir, con unos 4.000 euros al año.
Que, bueno, eso son 300 euros, eso ya es imposible, claro, eso.
Claro.
Francisco Lorenzo, director del Comité Técnico de FUESA, gracias por haber estado con nosotros y gracias por el trabajo que hacéis. Buenos días.
A vosotros, como siempre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El viernes la bolsa se nos quedó en la referencia del IBEX 35 en 10.630 puntos. Fernando Mañueco nos cuenta qué tenemos por delante.
En los próximos días, los inversores van a disponer de algunos indicadores económicos de cierta importancia. En Estados Unidos, el martes se publicará la confianza de los consumidores. Más de las dos terceras partes del PIB estadounidense depende y se justifica directamente por la actividad del consumo privado. El miércoles se publica la balanza comercial en aquel país y el jueves precisamente se conocerá el PIB de Estados Unidos, correspondiente en este caso al primer trimestre. Se espera un crecimiento del 1,2%. A este lado del Atlántico, el día clave es el viernes, con la publicación del IPC de la zona euro, también datos de actividad industrial y de servicios en China y el empleo en Japón. Dentro de casa, el miércoles se publican las ventas al por menor y el jueves se conocerá el IPC adelantado correspondiente al mes en curso. El último dato muestra un crecimiento de la inflación del 1,4% en tasa interanual. En el ámbito empresarial, el miércoles se conocerá el precio definitivo en la salida a bolsa de Unicaja. La colocación se realiza entre inversores institucionales. La banda de precios va de 1,1 hasta 1,4 euros por acción. Unicaja debutará en bolsa el próximo viernes. La entidad espera incrementar su payout, el porcentaje del beneficio que destina al dividendo, desde el 12,6% del año pasado hasta el 40% en el ejercicio 2020.
Esta semana hemos conocido cómo ha evolucionado el consumo de drogas en España y hay datos realmente preocupantes. Susana Moneo.
Comienzan a beber a los 13,8 años de media, al tiempo que ha aumentado el atracón y también las urgencias por intoxicación en los adolescentes. Francisco Babín, delegado del Plan sobre Drogas.
Es decir, que la sustancia de inicio en este momento en los adolescentes es el alcohol y no el tabaco, como venía siendo habitual.
No han mejorado los datos, pero además solo el 50% de los jóvenes percibe que alcohol, tabaco y cannabis son sustancias peligrosas. Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales.
Tenemos en el futuro que continuar centrando nuestros esfuerzos en la población más joven, fundamentalmente en la percepción del riesgo del consumo de alcohol y del cannabis.
Para elaborar una nueva ley hay que esperar al análisis de los datos de la ponencia parlamentaria Menores sin Alcohol.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama. Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980800 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan tempranito están ya despiertos, están buscando información y análisis. Van a empezar a descender este domingo las temperaturas, pero no en todos sitios. Van a descender en el área mediterránea, en Andalucía y en Canarias, pero van a aumentar en Galicia, el Cantábrico y Navarra. Estamos muy pendientes de un incendio que está afectando a la provincia de Huelva, a las localidades de Moguer y de Mazagón. Ha habido personas que han tenido que ser evacuadas. Hemos hablado con algunas de ellas. También hemos hablado con Francisco Romero, delegado del gobierno en Huelva, que nos ha contado que en cuanto dispongan de las primeras luces, pues ya se podrá utilizar aviones para sofocar ese incendio que está controlado en Mazagón, donde sigue habiendo mucho humo. Los aviones van a permitir luchar contra el fuego que se ha visto avivado por el viento. Francisco Romero.
Ahora estamos procediendo al desalojo también del camping Doñana, y bueno, esperando a que dentro de un par de horas puedan actuar los medios aéreos, ¿no? Que es lo que efectivamente pues más atacan a los focos que afectan a la zona forestal.
Bueno, pues seguiremos contando la última hora de ese incendio en la provincia de Huelva. Quien está incendiado de alegría es el gobierno de Cataluña. Ayer fue una fiesta en Twitter. ¿Y por qué? Porque realmente no tiene muchos motivos de alegría últimamente el gobierno separatista. Pues porque el New York Times ha publicado un editorial en el que pide que se celebre el referéndum. Eso sí, dice que hay que votar que no. Y eso ha provocado, bueno, entusiasmo en las filas independentistas.
Lo mejor para Cataluña es que los catalanes voten en un referéndum y que rechacen ser un estado independiente. Este es el principal mensaje que publicó ayer el New York Times a través de su editorial. El periódico norteamericano apuesta por que Cataluña decida mantener la unidad de España para no perder los privilegios en el caso de que fuera independiente, como su pertenencia a la Unión Europea. El New York Times también asegura que el juicio y la condena al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta del 9 de noviembre solo sirvió para aumentar el número de independentistas. El gobierno catalán ya ha reaccionado a través de Twitter. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado esta publicación. Y lo ha hecho recurriendo a la ironía para decir que el New York Times no acaba de comprar la idea del golpe de Estado en forma de referéndum.
El New York Times es un periódico serio, pero es un periódico muy marcado por el carácter de las élites de la costa este y de la costa oeste. Y con España se equivoca siempre, o con mucha frecuencia. No vamos a decir siempre porque eso es una exageración. Se equivoca con mucha frecuencia. Se equivoca porque tiene el prurito de las elitesco, el prurito elitesco de las costas del este y del oeste, de enseñarle democracia a todo el mundo. Miren, cuando a Garzón lo condenaron, lo inhabilitaron, porque había recurrido a escuchas ilegales, porque las instrucciones de Garzón habría que verlas, pues el New York Times apoyó a Garzón, claro. Hay que recordar la serie de reportajes que hicieron en el New York Times en 2012, cuando estábamos nosotros en una situación muy complicada. Aquella portada de una persona rebuscando en la basura. Claro, si las élites estadounidenses, que no saben mucho de España, lo que tienen delante de las narices, en el papel impreso, es la imagen de una España que rebusca en la basura, pues vaya, vaya faena que nos hizo el New York Times. Yo estaba por allí, casualmente, en Estados Unidos, y bueno, no saben el esfuerzo que había que hacer para explicar a los amigos de la costa este que no, mira, que en España es verdad que lo estamos pasando mal, es verdad, pero que no todo el mundo está rebuscando en la basura. Bueno, son las cosas del New York Times, que nos comparaba con Grecia en aquella época. Bueno, pues claro, el gobierno catalán tiene que, secesionista, tiene que buscar alegrías por algún lado, y esta vez se la ha dado el New York Times. Estamos a ver, 24 horas, no, algo más, 27 horas. Estamos a 27 horas de la primera comparecencia en la comisión parlamentaria que va a investigar, no investigar, la financiación ilegal del PP. Y dentro de 27 horas, quien comparece es Bárcenas. María Dolan.
Luis Bárcenas inaugurará mañana el turno de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. La presencia en el Congreso del Extesorero Popular arrojará previsiblemente más bronca política que contenido, ya que Bárcenas no tiene previsto contestar a las preguntas de los portavoces porque está siendo juzgado por el caso Gürtel y cualquier cosa que diga podría perjudicar a su defensa. Después habrá que esperar hasta el mes de julio para que desfilen uno a uno el resto de extesoreros populares. Mientras tanto, el PP sigue deshojando la margarita sobre si acudir o no al Constitucional para protestar por la causa general que a su juicio ha preparado la oposición. Rajoy se someterá además el martes a la última sesión de control del Senado antes de las vacaciones. El miércoles participará en el acto oficial que presidirán los Reyes en el Congreso y que conmemorará el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. El jueves el presidente viajará a Berlín a la cumbre de países europeos previa al G20 organizada por Angela Merkel, y el viernes se desplazará a Varsovia con varios de sus ministros para participar en la 12ª cumbre hispano-polaca.
Pues los dirigentes del PP respiran aliviados sabiendo que Bárcenas mañana no va a declarar en esa comisión parlamentaria. Bárcenas fue, como saben, quien hizo llegar al país sus papeles secretos, los que se recogen supuestos pagos ilegales y la financiación ilegal. En julio de 2013 y en abril de 2014, Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que se pagaba en B y que había sobresueldos. Pero en la declaración del macrojuicio del caso Gürtel en este mes de enero pasado, estuvo más suave y habló de una contabilidad extracontable y de donaciones sin carácter finalista. Nadie sabe lo que es una contabilidad extracontable. En la declaración de esta semana, en el macrojuicio de cuatro exministros de Aznar, todos han negado los sobresueldos y rebajaron la responsabilidad de Bárcenas para atribuírsela a Álvaro Lapuerta, el extesorero del PP, que sufre de una demencia. Bueno, hay quien ha visto en estos dos hechos alguna relación causal entre la posición que tiene Bárcenas ahora y la posición que han tenido los exministros de Aznar en la declaración como testigos en el juicio. De la palabra de Bárcenas no se puede uno fiar, claro. ¿Quién se va a fiar de Bárcenas? Pero haría mal el Partido Popular en querer enterrar sus errores del pasado. El lunes tendremos comisión sobre la financiación ilegal del PP y el martes ha anunciado Albert Rivera que va a presentar un proyecto para la regulación de los vientres de alquiler en España. Ciudadanos es el único partido, junto con el PP de Madrid, que apuesta por dar carta de naturaleza a los vientres de alquiler en nuestro país. A Ciudadanos se pueden reconocer algunos aciertos, pero desde luego esto es un error garrafal. Como es un error garrafal que el PP de Madrid, el PP de Cifuentes, apostase por la regulación de los vientres de alquiler. Solo la rebeldía de un pequeño grupo de parlamentarios de la Asamblea de Madrid provocó que esa regulación no saliera adelante. Vamos a ver, los vientres de alquiler ya están regulados en España. Ahora se lo contamos. Primero vamos a escuchar la crónica que nos ha preparado Antonio Raiz.
Ciudadanos concreta su postura sobre los vientres de alquiler y anuncia que presentarán una proposición de ley en el Congreso. No tendrá especiales condiciones. Podrán solicitar ser padres mediante este polémico método los españoles o los residentes en España. Las madres que se presten tendrán que ser mayores de 25 años y lo harán sin recibir remuneración.
Yo les voy a anunciar aquí hoy que este martes Ciudadano presenta la ley de gestación subrogada en España. Por tanto, nos parece que en aras de la igualdad vamos a hacer que en España, sin tener que ir a viajar al extranjero, uno pueda decidir libremente ser padre o madre por gestación subrogada.
Defiende Albert Rivera que no hay derecho a que una familia se vea obligada a hipotecar su casa para ser padres. Además, el líder de Ciudadanos sostiene que la ley que presentarán el martes sobre los vientres de alquiler será altruista y garantista.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir analizando esto por partes. Primero, lo que va a presentar Ciudadanos no es la primera regulación, porque los vientres de alquiler ya están regulados en España. Y además regulados con un criterio bastante sensato. Desde hace casi 30 años, la ley de reproducción asistida establece que los hijos lo son de las madres que los han traído al mundo, de las madres que los han parido. Es un buen criterio porque esto va contra esa explotación de la mujer que supone los vientres de alquiler. Como esto está prohibido, lo que han hecho algunos que quieren tener hijos a toda costa, como si tener hijos fuera un derecho que tiene que pasar por encima de cualquiera, de la madre, del hijo, lo que han hecho algunos es pues recurrir al mercado internacional de vientres de alquiler, que es una auténtica barbaridad, es de las peores dimensiones del capitalismo global, que ha creado un mercado de explotación, porque no tiene otro nombre, de trata de mujeres, que las pobres, claro, la India, en otros países, no tienen para comer y no les queda más remedio que firmar un contrato que dice, bueno, será usted inseminada, voy a contratar sus servicios, voy a contratar su vientre por 9 meses y después, cuando usted tenga al niño o a la niña, tiene que olvidarse de él. Es una auténtica explotación de los países ricos, muy de moda ahora en los famosos, ¿no? El famoso ha contratado un vientre de alquiler. Es una explotación, es convertir el mercado en algo capaz de estar por encima de los derechos elementales de una mujer y del niño que nace. Estamos hablando de tráfico de niños, de explotación de mujeres. Claro, esto ha planteado un problema para la inscripción. Viene la pareja que ha decidido a toda costa tener un hijo. ¿Y qué hace el registro? Una sentencia del Supremo que, con buen criterio, decía que no cabía la inscripción de ese niño. Porque aceptar la inscripción es aceptar el mercado de explotación internacional de mujeres. Pero la Dirección General del Registro y Notariado corrigió y dijo que sí, la Dirección General del Registro y Notariado es la que manda en la cosa de la inscripción. Y dijo que había que practicar las inscripciones. Bueno, un contrato de vientre de alquiler atenta claramente contra la dignidad de la mujer. Lo ha dejado claro el Parlamento Europeo. Ciudadanos intenta salvar estas críticas diciendo que el contrato no va a ser tal contrato y que va a ser posible esa gestación subrogada de forma gratuita. Vamos a ver, es difícil imaginar el asunto de la gratuidad en esto. Es decir, las mujeres acaban aceptando la maternidad subrogada, bueno, porque no tienen para comer. Es difícil imaginar que una mujer sin la presión económica renuncie al hijo de sus entrañas. Es muy difícil. Y además, lo del altruismo es que no se lo cree uno. Porque claro, pondrán en la ley lo que haga falta, pero luego, esto gratis, sí, pero luego por detrás, vendrá el contrato, vendrá el dinero. Que es, ya digo, una forma de capitalismo salvaje porque explota lo más sagrado. Convierte a la mujer en un objeto, en una pura gestante biológica que ha de renunciar a algo a lo que no se puede renunciar, porque inevitablemente la mujer que queda embarazada establece un vínculo de afecto, de maternidad, es la palabra que hay que utilizar, con el hijo que lleva dentro. Es una desnaturalización que la mujer sea utilizada como una pura gestante, incubadora. No, yo contrato sus funciones biológicas. Olvídese usted de todo lo demás. Arránquese el corazón, córtese la cabeza y conviértase usted en una pura función biológica gestadora. Eso es lo que está diciendo esto. Claro, eso es una desnaturalización. Porque la madre es una madre biológica, pero la madre es también una madre afectiva, la madre es una madre racional. Esto lo tienen que explicar las madres, no yo. Las que son madres saben perfectamente el vínculo que establecen con el hijo que llevan dentro. Si tienen tiempo, léanse un estupendo informe que ha publicado el Comité de Bioética sobre este asunto. Está en internet, buscan Comité de Bioética de España, googlizan y ahí les sale rápidamente. Es un informe largo, ¿eh? Si no tienen tiempo, léanse solo las conclusiones. Pero bueno, es un asunto arduo que requiere trabajo de documentarse. Y ya le digo, ese informe está muy bien. Yo me he quedado de ese informe con una frase que dice: el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Pues claro, pero sí es muy legítimo que una pareja desee ser padre, madre. Es muy legítimo. Porque no pueda. Bien. Pero el deseo de unos no puede estar contra el derecho elemental de otros. Lo que es una barbaridad es que ese deseo se imponga como derecho a otros a base de pasta, a base de dinero. Pero en cualquier caso, uno no puede renunciar a sus derechos por que se cumplan los deseos de otros. No se puede establecer una tiranía del deseo. No se puede llevar hasta estos límites el deseo de paternidad. Hay quien no puede ser padre, sobre todo si es a costa de la explotación de la mujer. 7 y 17, el 663-100-109 es nuestro teléfono. Pueden ahí mandarnos WhatsApp sobre esto, por ejemplo, sobre el debate de los vientres de alquiler o sobre lo que les apetezca. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, vamos a contarles otras noticias. Se dispara el número de pateras que tratan de llegar a España.
Desde el viernes más de 300 inmigrantes han llegado a las costas españolas. Son cerca de 6.000 en lo que va de año.
Libertad con cargos para la madre que dejó a su hija encerrada en un coche en Almería.
Está acusada de un delito de abandono. La policía encontró a la pequeña de 2 años y medio atada a una sillita con claros síntomas de deshidratación.
Pobre criatura. Asesina a su expareja en Sevilla.
Un hombre se ha entregado a la policía después de matar a puñaladas a una mujer de 39 años. El 016 es el número de teléfono gratuito para las víctimas de violencia machista.
Más tensión en Venezuela.
Amnistía Internacional pide que se investiguen las torturas a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde.
Renfe saca a la venta este domingo 25.000 billetes de AVE a 25 euros.
Se podrá viajar entre el 3 de julio y el 10 de septiembre. La compañía ha establecido medidas adicionales para evitar que la demanda colapse su página de internet.
Otro ciclista muerto en Toledo.
La DGT pide ayuda ciudadana para localizar al conductor fugado que ya está identificado.
Madrid se blinda para el orgullo.
La capital acogerá durante la próxima semana a más de 2 millones de personas que asisten al World Pride. La policía extrema las medidas de seguridad con más de 2.000 efectivos.
Caos y confusión en el realojo de los evacuados en Londres.
El gobierno británico reconoce que hay 27 edificios que tienen revestimiento inflamable, como el de la Torre Grenfell, en la que murieron 79 personas.
Getafe celebra las...
Los madrileños se han impuesto 3-1 al Tenerife y vuelven a primera solo un año después del descenso. Y España jugará hoy ante Francia la final del Eurobásquet femenino tras barrer a Bélgica. De momento ya tienen segura la medalla.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules, dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
10.566. Serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana Proyecto Hombre ha presentado su informe sobre las adicciones entre los españoles. En la presencia del director general de Proyecto Hombre y nos atiende tan tempranito. Muchas gracias por estar con nosotros, Elena.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver, es llamativo cómo llamáis la atención, valga la redundancia, o subrayáis el aumento del consumo de marihuana entre los jóvenes, sobre todo en edades muy tempranas. ¿Esto es porque la marihuana se percibe como un producto que no tiene efectos negativos? O sea, ¿ha dejado de percibirse el porro como droga?
Vamos a ver, independientemente de la edad, independientemente de las circunstancias, hay una cosa que tenemos que subrayar, y es que hay una bajísima percepción del riesgo de consumo de marihuana. Están los jóvenes, piensan, incluso hay un estudio del Plan Nacional sobre Drogas que dice que ven más peligroso, más perjudicial fumar tabaco que fumar marihuana, y hay estudios a nivel internacional que dejan claramente que el consumo de marihuana a nivel no solamente psiquiátrico es el 40% de los ingresos en hospitales por brotes psicóticos son de consumidores de marihuana.
¡Qué barbaridad!
Esto
hay que repetirlo permanentemente.
Sí, sí, y lo dice el presidente de la Asociación de Patología Dual, quiero decir, no nosotros. Y luego el tema de que puede afectar en personas inmaduras orgánicamente de una manera importante a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje. No hay una conciencia sobre los peligros del consumo de esta droga.
Y también habéis detectado la adicción entre jóvenes a nuevas tecnologías o a la realidad virtual. Claro, aquí hay un problema. ¿Qué es la adicción y qué es no la adicción a las nuevas tecnologías? Porque pasamos todos horas delante de las pantallas.
Vamos a ver. Nosotros hemos hecho hace poquito un congreso, porque es una de las cosas que queríamos trabajar, y no solamente solo, sino con el ámbito universitario, con el ámbito de otros centros que también trabajan en adicciones. Y lo que concluimos en esas jornadas es que no hay una adicción a las nuevas tecnologías. Ajá. Lo que hay es un problema comportamental. Igual que porque con los jóvenes normalmente que inician el consumo de cannabis y de alcohol cuando son muy jovencitos, lo que hay es un problema más que de tratamiento, es un problema complejo, comportamental, donde también hay un fracaso escolar, donde van dejando los hábitos sanos, como son hacer deporte por hábitos únicamente de consumo de sustancias, donde empiezan a ser apáticos. O sea, estamos hablando de una cuestión compleja y que no es una adicción en sí misma, sino que es más un tema de un comportamiento, de una forma de gestionar la vida que no les permite madurar. Qué es lo que necesitamos para cuando estamos en ese proceso.
Y para afrontar uno y otro problema, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo mejor para prevenir tanto ese consumo de marihuana como un uso de las tecnologías que desocialice?
Pues mira, para ambos casos yo tendría una palabra clarísima: educación, 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 y que la familia esté atenta. Nosotros acabamos de lanzar una campaña dirigida a los padres, porque ellos son los que están detectando realmente cuando hay un problema de consumo, tanto a las TIC como al sí. tema de la marihuana, porque los chicos no piensan que tienen ningún problema. Yeah. Ellos no tienen una relación de romance, de beneficio con las drogas, y son los padres los que pueden ver esos cambios, pueden ver que el chico está suspendiendo, que ha cambiado de actitudes. Por eso es fundamental que los padres estén atentos, que todo el sistema educativo, profesores, su entorno también esté atento y sepa cómo reaccionar. Nosotros tenemos una escuela de padres gratuita, uh-huh, online, que ofrecemos como herramienta para aquellos que quieran informarse y apoyarse en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, se llama Escuela de Familias de Proyecto Hombre, y si la buscan podrán encontrar muchas respuestas para esos padres preocupados o que quieren mejorar simplemente la relación con sus hijos.
Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días.
Muchísimas gracias por darnos voz y llamarnos. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una
cosa. Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @COPE_es y en facebook.com/COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Lucha contra la vista cansada. Visión Plus contiene nutrientes específicos para la vista que te ayudarán a retrasar su aparición.
Visión Plus, de Laboratorios Mundo Natural.
¿De verdad que mi casa vale eso?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app europea de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Sus cafés, bien calentitos como el día.
Gracias. ¿10 millones de personas van a misa cada semana? No me lo creo.
Jolín, hoy te has levantado incrédulo. Pues no lo digo yo, lo dicen los datos.
Claro, y tú eres doña Dato.
¡Qué va! Lo que pasa es que lo estoy leyendo en el periódico. 3 millones de personas atendidas en los centros sociales de la iglesia. 160.000 inmigrantes. Miles de drogodependientes. ¿Pero sabes lo realmente importante?
¿A qué me lo vas a decir?
Que detrás de cada dato hay una persona recibiendo ayuda.
Y por eso marcas la X a favor de la iglesia, ¿verdad?
Pues sí, es mi forma de ayudar. Oye, cada uno tiene la suya.
Pues la mía es invitándote a este café.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió el Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares, con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí, de Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio, puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen criterio, la gran sensibilidad de estar ya despiertos a estas horas en este domingo en el que va a empezar a remitir un poquito el calor. Estamos contando desde las 6 de la mañana cómo está evolucionando un incendio que se declaró anoche en la provincia de Huelva, que afecta a localidades como la de Moguer. Vamos a hablar con Pilar Limón, portavoz del 112 de Andalucía. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está en este momento la situación de los desalojados? ¿Qué carreteras hay cortadas?
Bueno, pues en las últimas horas se han sumado a los desalojados de durante la madrugada el camping Doñana, que se ha desalojado a las 5:35 de esta mañana. Ya algunas personas lo habían abandonado por propia iniciativa durante la noche, no obstante ha sido a las 5:30 cuando el operativo ha ordenado su desalojo. También se ha desalojado a esta misma hora el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de la Arenosilla. Con estas se suman a las que ya se habían dispuesto desde la medianoche, concretamente el poblado forestal, el camping Cuesta de la Barca, que es el camping de Mazagón, el parador, algunas casas próximas al parador y el hotel Solbasa. De motu propio también se había desalojado un centro de atención a drogodependiente. La mayor parte de los desalojados se han sido trasladados a los pabellones deportivos de Mazagón y Moguer. En Mazagón hay unas 200 personas y en Moguer hay un centenar. No obstante, muchas personas han vuelto a sus hogares ya que se encontraban en segundas viviendas o en disfrutando de un momento vacacional.
Pilar Limón, gracias por esa última hora de ese incendio en la provincia de Huelva. Ampliamos otras noticias con la ayuda de Ana Castellano. Al menos 120 muertos en la explosión de un camión cisterna en Pakistán.
Y otros 130 heridos. El camión transportaba gasolina cuando sufrió un accidente y comenzó a arder. Muchas de las víctimas murieron al acercarse al vehículo para intentar coger gasolina.
Continúa la represión en Venezuela.
El opositor Freddy Guevara se encontraba en las protestas de hace unas horas desde donde atendía la llamada de la linterna de COPE y sucedía esto.
¡Vamos,
En directo escuchábamos la represión en Venezuela. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si aprendemos hoy a hacer huevos rellenos. Los hacen muy buenos y la habían aparecido en Madrid. José Manuel de Dios es su jefe de cocina. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Cómo hacemos unos huevos rellenos?
Pues basándonos en la tradición, que sí, es lo que hemos intentado recuperar aquí, y luego, evidentemente, con el compromiso diario de cocer un huevo, una buena cocción del huevo.
¿Cuánto tiempo hay que ponerlo a cocer el huevo?
Nosotros hemos optado por los 10 minutos. Hay gente que lo deja un poquito más, un político para aprovechar la yema un poquito más dura.
Ya, 10 minutos, pues, para que la yema no esté hecha una piedra, vamos.
Eso, nosotros lo que hacemos es un agua hirviendo que tenga una buena carga de sal, unas gotitas de vinagre.
Sí.
Y a partir de ahí ya ponemos los huevos con mucho cariño para que no se rompa la cáscara.
Sí.
Y le damos los 10 minutitos. Y bueno, luego refrescamos.
Con agua fría, al sacarlo.
Eso es.
¿Y el huevo con qué lo rellenáis? ¿Qué relleno preparáis?
Pues hemos recuperado el típico relleno de las casas del domingo, el bonito.
¿Sí?
El bonito desmigado con tomate. Nosotros lo que hacemos es mezclamos dos tipos de bonito, un bonito en aceite de calidad.
Sí.
Y un bonito escabechado para darle un poquito de frescor.
Ajá.
Entonces luego lo que hacemos es una salsa de tomate.
Tomate frito.
Eso es, que tenga un poquito más de acidez vegetal.
Sí.
Le damos una buena cebolla pochada para buscar ese dulzor.
Sí.
Y rematamos todo esto con un buen aceite de oliva virgen. Hacemos como una pasta.
Sí.
Una pasta. Incorporamos un poquito de las yemas de huevo que hemos...
Solo un poquito, no toda la yema.
Eso es, para que no nos dé mucha sequedad, sobre todo.
Claro,
sobre
para que esté más jugoso, ¿no?
Eso es. Luego esas yemas las tendremos reservadas para el tema de un poquito de lustrar o decorar los huevos al final.
Perfecto. ¿Y luego mayonesa o qué?
La mayonesa es uno de nuestros fuertes. Lo que hacemos es, tenemos el compromiso de hacer una mayonesa casera diariamente. Y lo que hacemos es una parte pequeña de aceite de oliva 04 y la rematamos con un poquito de aceite de oliva virgen. Un buen vinagre de Jerez.
Sí.
Y nada, nuestras proporciones un poco, digamos, alquimistas, que son las que dan la receta mágica del restaurante.
Ya, y ahí lo que pasa es que el problema es que te cuaje de verdad la mayonesa, porque cuando uno la hace en casa es complicado.
Bueno, nosotros el secreto que solemos dar a nuestros clientes,
sí,
o muchas veces cuando vienen aquí, es, por ejemplo, para hacer en casa partimos de un huevo,
sí,
una pizquita de mostaza amarilla o
sí,
mostaza antigua, un buen chorro de vinagre.
¿Sí?
Un poquito de limón y comenzamos a emulsionar con la batidora, metiendo un poquito de aire, digamos, subiendo y bajando,
ya,
¿no? Añadimos el aceite en forma de hilito y hasta que vaya cogiendo cuerpo. Cuando veamos que la mayonesa esté gorda, por decirlo de alguna manera,
sí, sí, sí,
ya rematamos con el aceite virgen un poquito a gusto.
Solo
y
así
ya tendremos una mayonesa.
Ya.
No obstante, al ser huevo fresco, pues tiene una caducidad muy muy corta.
Ya, ya, hay que tener cuidado y no,
eso es,
y no dejarla mucho tiempo en la Navidad. Y
evitar
luego ya,
riesgos.
Cuando ya se ha cubierto con mayonesa el huevo, es cuando le ponéis desmigado...
Eso, nosotros, para darle un poquito más gracia, le añadimos una alcaparra, una cubita encurtida, un costrón de pan frito, para que haya, que sea un poquito más divertido aún el huevo una vez que lo vayas comiendo.
¿Cómo? ¿Alcaparra, pan frito y qué más?
Alcaparra, pan frito y una cebollita de estas escabechadas para que te pegue un poco el subidón aún más, si es posible, de vinagre para refrescar.
Qué bueno.
Genial. Y están funcionando muy bien. La verdad, estamos muy contentos del respetar, sobre todo, nuestros orígenes, por decirlo de alguna manera.
Huevos rellenos, la bien aparecida. Gracias por haber estado con nosotros, José Manuel.
Un gusto y un placer para lo que necesitéis.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos novedades astronómicas. Ya saben que aquí seguimos con bastante atención todo lo nuevo que llega del cielo. Vamos a hablar con Rafael Bachiller, que es director del Observatorio Astronómico Nacional. Señor Bachiller, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, hemos tenido noticia estos días de que el Hubble, que es el gran telescopio, ha capturado luz de unas galaxias que, claro, estaban muy lejanas en el tiempo y el espacio, que en este caso, en cierto modo, coinciden. Las imágenes corresponden a galaxias de hace 13.400 millones de años, si no estoy mirando mal la cifra. Era un momento inicial del universo, aunque dicen los expertos que esas imágenes se producen, que ahora hemos recibido, se producen 400 millones después del Big Bang, de la gran explosión con la que comienza el universo. ¿Qué importancia astronómica tiene haber hecho, digamos, este retrato de ese universo temprano, por llamarlo de alguna manera?
Sí, es uno de los temas más candentes en la investigación en astrofísica hoy. Es ir y observar los objetos, las galaxias más y más lejanas, que son a su vez las más y más, las vemos tal y como eran más y más jóvenes. Y es que un telescopio actúa como una máquina del tiempo. Si miramos a la Luna, la vemos como era hace un segundo, porque la luz tarda un segundo de llegarnos desde la Luna. El Sol lo vemos como era hace 8 minutos. Y estas galaxias las vemos tal y como eran, como bien, muy bien dice, hace unos 13.000 millones de años, es decir, cuando el universo estaba en su infancia. Si consideramos que el universo hoy fuese un ser humano adulto, pues entonces estamos viendo esta galaxia como cuando el universo era un bebé, digamos. Entonces, claro, tiene mucho interés ver cómo se forman las galaxias en esos momentos iniciales, galaxias que a veces son como la nuestra, que es una galaxia espiral, la Vía Láctea, con unos brazos bien desarrollados. Pero en este caso hemos visto una galaxia que se corresponde con otras galaxias de tipo elíptico, que no tienen brazos espirales y que no sabemos muy bien cómo se forman. Pues bien, esta galaxia tan lejana, que tiene el poético nombre de Max 2129, pues resulta que es una galaxia elíptica, muerta, y no sabemos por qué la actividad de formación estelar, esa galaxia que debía estar formando estrellas,
¿sí?,
como una gran máquina en esos momentos iniciales del universo, donde hay muchas colisiones entre galaxias y demás, pues bien, aquí no es así. Es un disco prácticamente muerto en el que se dejó de formar estrellas hace muchísimo tiempo.
¿Y eso qué puede significar en un momento tan inicial de la formación del universo, del desarrollo del universo?
Entonces, eso es muy sorprendente porque indica que hay galaxias que evolucionan hacia una como la nuestra, que
sí,
tiene una actividad considerable en formación estelar, pero hay otras que por alguna razón que desconocemos, pues de alguna manera mueren y forman esas galaxias elípticas masivas que vemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ya bien formadas, pero que no sabíamos cómo se formaban, o sea que empezamos a ver cómo se forman. Entonces, ¿por qué paró la formación estelar en aquel momento? Pues no tenemos mucha idea. Hay un agujero negro supermasivo en el centro de esta galaxia muerta y quizás el efecto de ese agujero negro impide que se formen más estrellas, pero es algo que realmente hay que investigar más.
¿Podremos seguir avanzando de tal manera que nos acerquemos a ese momento del estallido inicial?
Sí, por supuesto que podemos seguir avanzando y con telescopios como el Hubble. No solo es el Hubble, es el Hubble unido a un efecto que predijo Einstein,
sí,
de lente gravitatoria, que hace que la naturaleza misma, debido a la curvatura de la luz, actúe como un telescopio potentísimo cuando hay dos galaxias en la misma línea de mirada. Resulta que la primera, la que está más cerca,
sí,
actúa como lente.
Entonces, de la que está detrás.
Claro, estos dos efectos unidos, la potencia del Hubble y la lente gravitatoria, nos permiten ir muy lejos, cada vez más lejos, cada vez podemos observar objetos más cercanos a ese Big Bang, a esa gran explosión a la que usted hace referencia. Y es más, en ondas de radio,
¿sí?,
se puede llegar a observar el momento en el que se produjeron las primeras irregularidades, las primeras semillas de galaxias.
¿Es el fondo de radiación cósmica o qué?
Fragmentarias todavía.
Ya.
O sea, es como si estuviésemos viendo la película de la evolución temprana del universo, pero nos faltan muchas secuencias. Y es por eso que es importante ir mirando cada vez más lejos.
Ajá.
Y tratando de rellenar esas secuencias que deben acabar formando una película.
Ese universo que el Hubble y otros telescopios han captado de hace 13.000 millones de años, ¿es sustancialmente el mismo universo menos expandido que el que existe ahora?
Es el mismo universo menos expandido y se observan efectos evolutivos. Todavía, en algunos casos, es sorprendente porque parece que incluso en instantes tan iniciales ya se había formado mucho las estrellas, había muchas estrellas ya formadas y se formó el carbono, el oxígeno, etcétera, los elementos pesados se formaron en instantes muy tempranos, lo cual significa que los ingredientes para la vida,
¿sí?,
estaban presentes en el universo desde muy, muy, muy al principio. Y eso también nos puede indicar que la vida puede ser un fenómeno relativamente común, ¿no?, en la historia del universo. Pero claro, sí, en esas galaxias, como digo, pues se observan efectos evolutivos, se observan objetos que podemos hacer corresponder con otros objetos más cercanos, vecinos nuestros, y mucho más evolucionados.
Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enrique García Máiquez es un escritor, un poeta y un gran lector. Quien tiene la fortuna de seguir su blog, pues se da cuenta de que Enrique sabe leer con una inteligencia que no es frecuente. Acaba de publicar ya hace algunas semanas un libro que es una antología de poemas. El libro se titula Tu sangre en mis venas, la ha publicado la editorial Renacimiento, en la que Enrique García Máiquez hace una selección de alrededor de 100 poemas dedicados a la figura del padre. Enrique García Máiquez, muy buenos días.
Buenos días.
Enrique, ¿de dónde salió la idea de hacer un libro así?
Bueno, la idea sale de María Cristín del Castillo, que es la editora de Renacimiento.
Ajá.
Y tiene el detalle estupendo de pensar en mí para encargar el trabajo.
En una estupenda introducción que tú le haces a esta antología, dices que en realidad esta antología es una antología en la que la cuestión de la muerte aparece por todos sitios. La muerte, dices, es el estribillo recurrente de esta antología. Porque la poesía está ligada a la muerte, porque la evocación del padre es el padre que se fue. ¿Por qué la muerte está tan presente en esta antología?
Bueno, esa pregunta es interesantísima porque el hecho, como muy bien dices, la muerte está continuamente presente. Por una parte está el tema de nuestra propia tradición hispánica, que el poema fundamental al padre son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que yo creo que ha marcado mucho la poesía al padre, el tono. Y también es muy interesante pensar que hay muchas cosas que nadie se atreve a decirle al padre o que se te va pasando la vida, no le dices a tu padre y de pronto tras la muerte tiene el poeta, igual que muchos seres humanos, la necesidad de recapacitar, de volver a decirse. Y la poesía efectivamente es un instrumento estupendo para hablar con lo trascendente e intentar trascender esa barrera tremenda.
Parecería contradictorio, o puede parecer contradictorio al lector, una cosa que dices también en tu introducción, que la recurrencia de la muerte en esta antología es un canto de vida. ¿Por qué la recurrencia del tema de la muerte se convierte en un canto a la vida? Parece contradictorio en principio.
Sí, porque hay una protesta de que la muerte sea el final de nada. Y el hecho, hay uno de los poemas de esta antología, que es una canción del poeta José Mateo, en la que sueña con su padre muerto y tiene una conversación, y el padre le termina diciendo: a ver, hijo mío, estás hablando conmigo, ¿a quién de los dos entonces está engañando la muerte? Esta posibilidad de un diálogo, de una pervivencia, del recuerdo, de la emoción, es una primera protesta contra la ley inexorable de la muerte.
La cultura últimamente ha sido una cultura en gran medida en Europa contra el padre, ¿no? La revuelta contra el padre, la necesidad de la muerte del padre para conseguir la autonomía necesaria y el desarrollo personal. Al recorrer la historia de la poesía española a través de la figura del padre, predomina el agradecimiento, el sentido positivo de dependencia, la rebelión, la molestia por ser hijo o la actitud positiva de la filiación.
Yo creo que en efecto, como muy bien detecta, la cantidad de poesía al padre de los últimos tiempos responde en parte a eso. O sea, hay una relación causa-efecto con ese ambiente cultural. Lo que yo sí que creo es que en la mayoría de los casos es una reacción en contra, ¿no? Abunda el poema de agradecimiento al padre o en muchos casos de arrepentimiento de no haber sido más explícito en decir lo que uno le quería o lo que lo echaba de menos, ¿no? Hay también poemas de reacción contra el padre, pero son los menos, y he sido honesto, o sea, no he inclinado la balanza en la antología.
En las coplas a la muerte de su padre, en ese momento el autor se da cuenta no solo de que se le ha ido el padre, sino se enfrenta a la propia naturaleza de la vida, ¿no? A su limitación, a que, es inexorable la finitud. ¿Esto pervive luego a través de la historia de la poesía que tú has hecho?
Sí, los poemas al padre suelen ser poemas de gran contenido moral.
Ajá.
Que de exigencia personal o de asumir una especie de filosofía ante la vida que uno considera que está heredada del padre. También hay muchos poemas de ejemplaridad que remiten al padre como figura ejemplar, o como figura que eso está en Jorge Manrique, de la cual no se está a la altura.
Ya. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí lectura para el verano, Tu sangre en mis venas, una antología de Enrique García Máiquez, al que hay que seguir leyendo. Enrique, sigue leyendo tú para que nosotros podamos leer contigo.
Me ha hecho muchísima ilusión que me hayas presentado como lector.
Bueno, es que es un gran oficio el de lector, ¿eh?
Me ha hecho un gran regalo presentándome así.
Es un gran oficio y tú lo eres, un gran lector. Enrique García Máiquez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo muy fuerte.
Pasa un minuto de las 7:50, es decir, son las 8 menos 9 minutos, las 7 menos 9 en las Islas Canarias, y aquí está el paradigmático resumen de prensa que todos los sábados y todos los domingos nos trae Nicolás Rubio. Nico, ¿por dónde empezamos?
Hola, de ahora un queso del halago debilita, de cuidado.
Venga.
Empezamos por el ABC. Dedica íntegra su portada de hoy al goteo de pateras de las últimas horas. La avalancha de pateras desborda el Mediterráneo español, Más de 300 inmigrantes han llegado desde el viernes a las costas del sur peninsular. Cerca de 6.000 en lo que va de año. Destaca ABC que estas cifras duplican las del año pasado y los servicios de acogida están al borde de la saturación. En su editorial, ABC dice que la costa española no solo es una frontera nacional, sino comunitaria, y emplaza a Bruselas a que encare la presión migratoria y las políticas de asilo de forma coordinada. En el diario El Mundo, también en portada, más de 200 inmigrantes rescatados en una hora. Salvamento Marítimo interceptó ayer, en apenas 40 minutos, cinco pateras que trataban de llegar a las costas andaluzas.
Con la llegada del verano aumenta el número de pateras, suben las temperaturas. Hoy El País lleva la información meteorológica aportada.
Eso es, Fernando. Preocupado por la ola de calor de los últimos días, el periódico Deprisa titula España se cuece en un horno a temperatura creciente. Pantanos con niveles bajos, ola de calor y más incendios que la media. Así arranca el verano. Y con este panorama, con este paisaje, El País se pregunta si tiene la culpa el cambio climático. Y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerino, asegura que el cambio climático nos está afectando, nos afecta más que a otros países europeos. Como El País, en Barcelona, también el periódico repara hoy en su portada en la ola de calor, para destacar que la pasada noche de San Juan ha sido la más calurosa de los últimos 100 años.
Los periódicos comentan el editorial del New York Times que defiende un referéndum para Cataluña, ¿no?
El Mundo acusa al New York Times de asumir todos los tópicos del nacionalismo y le echa en cara que la propia Constitución de Estados Unidos prohíbe las consultas de secesión internas, como refleja una reciente respuesta, de la Casa Blanca referida a una eventual petición del Estado de Texas. Colmenarejo en ABC recuerda que desde hace años The New York Times dice que Cataluña es Catalonia y, por lo tanto, deja claro que lo que no es bueno para California debe ser estupendo para el sur de Europa. Y, por último, el editorialista de La Razón critica también al periódico norteamericano, viniendo de alguien que ha escrito que el conflicto vasco terminó cuando las dos partes acordaron negociar, en una interpretación que firmaría el propio carnicero de Mondragón, dice La Razón, no parece que haya que darle mayor credibilidad al New York Times.
La prensa de este domingo se hace con un día más de la represión en Venezuela.
La oposición redobla las protestas tras la denuncia de torturas de Leopoldo López, titula ABC. Su director, Víctor Rubido, opina que a Maduro le quedan solo dos caminos: continuar masacrando a su pueblo y pasar al futuro como un sanguinario dictador, o la otra alternativa, que sentarse a dialogar con la oposición. El Mundo destaca en portada que Amnistía Internacional pide que se investiguen las torturas a Leopoldo López. En sus páginas de opinión, El Mundo denuncia que la corrupción, la miseria y la muerte se apoderan de la Venezuela de Maduro y pide a la comunidad internacional que presione para forzar una transición en Venezuela. La Razón coincide en su editorial: hay que parar a Maduro ya, solo la decidida intervención internacional puede impedir que Venezuela se convierta en una nueva Cuba. Por último, El País acusa a Maduro de empeñarse en una sangrienta carrera hacia ninguna parte.
El kiosco nos deja hoy una encuesta que refleja un buen momento de la monarquía española.
Es un sondeo, Fernando, que publica hoy el diario La Razón, que concluye que más del 60% de los españoles rechaza que España sea una república. La mayoría valora como buena o muy buena la corona, pero entiende que el rey no debe ampliar sus atribuciones en la Constitución ni adoptar un papel más relevante ante el desafío soberanista en Cataluña. La reina Sofía sigue siendo la más valorada de la familia real, seguida de Felipe VI.
El dispositivo de seguridad por el World Pride también en la prensa.
El Mundo nos cuenta que hay francotiradores de élite para proteger el World Pride. La policía analiza los contratos de alquiler en la zona del desfile de Madrid y sella el alcantarillado en la capital para prevenir un atentado.
Pues así estamos todos pendientes de la seguridad en Europa después de lo sucedido. Gracias, Nico.
Gracias
por
a ti,
ese resumen de prensa. Ya lo han visto. Yo se lo digo y una y otra vez, aunque solo fuera por quedarse con la prensa leída ya a las 8, antes de las 8 de la mañana, merece la pena madrugar los fines de semana. Y vamos a seguir contando cosas. Todavía tenemos por delante una media horita muy jugosa, así que no se nos vayan muy lejos. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Así suena una abeja común. Y así suenan mil abejas agradecidas contigo. Porque además de haberte comprado un coche con el mejor etiquetado energético, conduces de manera eficiente. Así. Sin acelerones, apagando el motor en los atascos y usando marchas largas. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en combustible. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada. Porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que han tenido el buen criterio, la inteligencia de estar ya despiertos. Aquí llevamos ya un par de horas contando noticias y buscando referencias para entenderlas. Empiezan hoy a descender las temperaturas, pero no en todos sitios. Las temperaturas del termómetro va a subir en Galicia, en el Cantábrico y en Navarra. Van a descender el termómetro en el área mediterránea, en Andalucía y Canarias. Desde las 6 de la mañana les estamos contando un incendio que se declaró anoche en la provincia de Huelva, que ha afectado especialmente a la zona que está en torno a la localidad de Moguer. Hemos hablado con personas que han sido desplazadas para evitar riesgos. La última hora es que el número de desplazados asciende a 300, a que se va a sumar la UME en la lucha contra este incendio, con 57 efectivos y 8 vehículos. Ha sido desalojado no hace mucho el camping Doña Ana. Y el delegado del gobierno, Francisco Romero, delegado del gobierno en Huelva, nos decía que a esta hora, en la que ya hay luz, el combate contra el fuego va a ser más intenso, intentando evitar el efecto del viento en su propagación?
Ahora mismo ha calmado el viento y hay una previsión de que por la mañana no haga tanto viento. El viento se levanta más por la tarde en la pleamar y esperemos que por la mañana esa disminución en la intensidad del viento pues nos permita poder atajar más directamente los dos flancos que tenemos del incendio.
Esa es la última hora de este incendio en la provincia de Huelva. La actualidad política la semana que entra va a estar marcada, al menos en su comienzo, este lunes, por el arranque de los trabajos de la comisión parlamentaria que investiga, no investiga, la financiación ilegal del Partido Popular. Mañana comparece Bárcenas a las 10 de la mañana. O sea que dentro de 26 horas arranca esta comisión. Parece que Bárcenas no va a declarar, que se va a acoger a su derecho de no declarar. Bárcenas fue quien hizo llegar al diario El País sus papeles secretos, en los que se recogen supuestos pagos ilegales y la financiación ilegal. En julio de 2013 y en abril de 2014, Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que el PP pagaba en B y que había sobresueldos. Pero en la declaración del macrojuicio del caso Gürtel, en su declaración del mes de enero de este año, estuvo más suave y habló de una contabilidad extracontable, que nadie sabe lo que es una contabilidad extracontable, porque si la contabilidad es extracontable ya no es contabilidad. Y habló de donaciones de carácter finalista. O sea, estuvo más suave. Bueno, parece que Bárcenas iba corrigiendo y en la comisión de investigación parlamentaria mañana no va a declarar. Claro, la comisión de investigación parlamentaria se va a celebrar al tiempo que se celebra el macrojuicio de Gürtel. Precisamente en las declaraciones de esta semana, como testigos de cuatro exministros de Aznar, todos han coincidido, todos coincidieron en negar sobresueldos y rebajaron la responsabilidad de Bárcenas para atribuírsela a Álvaro Lapuerta, el extesorero que sufre de una demencia.
Jamás he recibido ni un solo euro ajeno.
No tuve nunca una responsabilidad en materia económica ni de contratación.
Que yo recuerde, la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación.
Yo ya lo he dicho, no lo sé, no me consta, lo desconozco.
De las palabras de esto lo que dijeron ayer, reconocen ustedes las voces de estos ministros de Aznar. Esto es lo que dijeron en el macrojuicio. De las palabras de Bárcenas no se puede uno fiar, absolutamente inverosímil lo que pueda decir Bárcenas. Ya digo que mañana parece que va a estar callado. Es dudoso que una comisión de investigación parlamentaria que se celebra al tiempo que el juicio vaya a servir para algo. Pero haría mal el Partido Popular en querer enterrar sus errores del pasado y en no reconocerlos. El lunes arranca esa comisión. El martes ha anunciado Albert Rivera que va a presentar también en el Congreso, seguimos en el Congreso, una propuesta para regular los vientres de alquiler. Miren, a Ciudadanos se le pueden reconocer algunos aciertos, pero esto es un error bestial. Ciudadanos es el único partido, junto con el PP de Madrid, con el PP de Cifuentes, que apuesta por dar carta de naturaleza a los vientres de alquiler. Este era el anuncio que hacía ayer Albert Rivera.
Yo les voy a anunciar aquí hoy que este martes Ciudadanos presenta la ley de gestación subrogada en España. Por tanto, nos parece que en aras de la igualdad vamos a hacer que en España, sin tener que ir a viajar al extranjero, uno pueda decidir libremente ser padre o madre por gestación subrogada.
Ya lo intentó el PP de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, no sacó adelante esa regulación porque hubo un grupo de diputados del PP que se declararon en rebeldía. No hay feminista que se precie que no rechace esta reducción de la relación entre madre e hijo, algo puramente biológico, que pueda ser objeto de contrato. No es verdad que lo que vaya a presentar Ciudadanos el martes sea la primera regulación en esta materia. Los vientres de alquiler ya están regulados en España desde hace casi 30 años, que es el tiempo que está en vigor la ley de reproducción asistida, que establece que los hijos, con buen criterio, los hijos son de la madre que los ha traído al mundo, o sea, que los ha parido. Esa misma ley prohíbe, con buen criterio también, la renuncia al hijo por un contrato. Y como los contratos de bienes de alquiler están prohibidos, repito, con buen criterio en España, ¿qué han hecho algunos que ponen por encima de cualquier cosa su deseo de paternidad? Pues han recurrido a los bienes de alquiler internacionales. Sobre todo esto es muy propio del famoseo. Claro, este mercado de alquiler de vientres internacional es la peor cara del capitalismo, la máxima explotación. Mujeres pobres que no tienen para comer se ven obligadas a renunciar a su maternidad de los occidentales empastados, ricos, que quieren a toda costa ser padres o madres y que no se detienen ante la evidente explotación de estas mujeres. Explotación de lo más sagrado, el vínculo de la maternidad. Estamos hablando de un tráfico de niños y de explotación de mujeres. Claro, cuando vienen con el niño, esto plantea un problema de inscripción. La sentencia del 6 de febrero de 2014 del Supremo dijo: estos chicos no hay que inscribirlos porque si no está favoreciendo ese tráfico, ese mercado repugnante de vientres de alquiler. Pero luego la Dirección General de los Registros y el Notariado, que es la cosa que lleva, que es la máxima autoridad en esto de la inscripción, dijo que sí, que se escribiera. Un contrato de vientre de alquiler atenta claramente contra la dignidad de la mujer, que convierte su cuerpo durante 9 meses en mero instrumento biológico. Digo, señora, olvídese del vínculo que establece con su hijo, del vínculo afectivo, del vínculo racional, del vínculo de la maternidad, que yo la he contratado a usted como mera gestante biológica. Fíjense la violencia y la abstracción que hay en un contrato de este tipo. El Parlamento Europeo en 2015, en su informe anual sobre derechos humanos, en términos contundentes, dijo que la gestación por sustitución es contraria a la dignidad humana de la mujer. Y que en este caso el cuerpo de la mujer se utiliza como una materia prima. ¡Exacto! Yo cosifico el cuerpo de la mujer. Ciudadanos, intentando salvar estas críticas, que son evidentes, ha argumentado que lo que va a proponer no es el alquiler, sino una subrogación gratuita.
Vamos a hacer una regulación altruista, garantista, y vamos a conseguir que esa regulación llegue al Congreso de los Diputados. Registraremos esa ley, es una ley garantista, altruista, y que garantice la igualdad, la responsabilidad y la libertad.
Bueno, vamos a ver. Es difícil pensar que por razones altruistas, no por explotación, una madre renuncie al hijo de sus entrañas. Y además lo del altruismo puede convertirse en un coladero, formalmente gratuito y luego por detrás el contrato para seguir con la explotación de las mujeres. Pero imaginemos que se puede hacer realmente gratuita, de forma gratuita. También en este caso se produce una desnaturalización. Porque es el vínculo, quizá uno de los vínculos más intensos. Esto lo tienen que decir las madres. Esto no lo podemos explicar los hombres, pero esto lo tienen que decir las madres. El vínculo, uno de los vínculos más intensos que hay en la vida es el de la madre con su hijo. Y es es romper ese vínculo es una desnaturalización. Si tienen tiempo, léanse un estupendo informe que ha publicado el Comité de Bioética. Lo buscan en internet, aparece muy rápidamente. Es largo, ¿eh? Pero yo me he quedado, después de leerlo con atención, con una frase interesante. El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, pues no, es lógico, es noble, es comprensible, que quien no puede tener hijos quiera tenerlos. Pero eso, dice el Comité de Bioética, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. O sea, no podemos caer en la tiranía de los deseos a costa de los derechos elementales de madre e hijo. Quien está encantado en las últimas horas, no porque le haya nacido un hijo, sino porque por fin tiene una alegría, es el gobierno de Cataluña. pocas alegrías tiene el secesionismo, y el New York Times le ha querido dar una diciendo que en un editorial que convendría que se celebrara el referéndum de secesión, aunque recomienda el voto negativo. Hay varios tuits de la Generalitat, de sus miembros del gobierno, pues nada, poniéndose estupendos. No es para tanto, porque piden referéndum en el New York Times, pero luego dicen que habría que votar que no. Vamos a ver, el New York Times, que bueno, es un periódico serio en algunas cosas, en España se equivoca más que una escopeta de caña. O sea, el New York Times es el periódico que apoyó a Garzón cuando Garzón estaba inhabilitado. El New York Times es el periódico que en 2012 hizo una serie de reportajes presentando a España como si fuera el peor país del tercer mundo. Yo recuerdo el día en que publicó el New York Times, porque estaba en Estados Unidos ese día casualmente, publicó en portada a una persona buscando comida entre la basura. Como si ese fuera el retrato de España. Claro, el New York Times está afectado por esa arrogancia que tienen algunos, algunas élites de las costas este y oeste, especialmente en este caso de la costa este de Estados Unidos, que te explican siempre, te dan lecciones siempre de democracia. Bueno, yo recuerdo aquel día luego que hubo que explicar a algunos amigos de que España no estaba retratada por esa portada en la que aparecía una persona buscando comida en la basura, que sí, alguno había, pero que España no estábamos todos alimentándonos en el basurero. New York Times también defendió una negociación en el País Vasco equiparando a víctimas y verdugos. O sea que el New York Times, ya digo que, en España, que con España se equivoca más que una escopeta de caña. Así que si el gobierno quiere estar contento, pues nada, oye, que esté contento, pero que un editorial sobre España y el tema catalán en el New York Times, después de todo lo que se ha equivocado, significa poco. Van a dar las 8:14, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Nueva avalancha de pateras.
En las últimas horas, más de 300 inmigrantes llegan a las costas de Granada, Cádiz, Almería y Mallorca en 7 pateras.
Continúan las protestas contra Maduro.
Amnistía Internacional pide a Venezuela que investigue la denuncia del opositor Leopoldo López, que en una grabación difundida por su mujer asegura que le están torturando.
Asesina a su expareja en Sevilla.
Un hombre se entrega a la policía después de matar a puñaladas a una mujer de 39 años. El 016 es el número de teléfono gratuito para las víctimas de violencia machista.
Se busca al conductor que ha matado a un ciclista en Toledo.
El director general de tráfico pide colaboración ciudadana en Twitter. En lo que va de año, han muerto 22 ciclistas arrollados en la carretera.
Libertad con cargos para la madre que dejó a su hija encerrada en un coche en Almería.
Está acusada de un delito de abandono. La policía encontró a la pequeña de 2 años y medio al sol atada a una sillita con claros síntomas de deshidratación.
Más de 120 muertos en Pakistán.
Se ha incendiado un camión cisterna cargado de gasolina y más de 400 heridos.
Segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia.
4 millones de personas eligen a los alcaldes de 22 de las principales ciudades del país.
Renfe saca a la venta este domingo 25.000 billetes de AVE a 25 euros.
Se podrá viajar entre el 3 de julio y el 10 de septiembre. La compañía ha establecido medidas adicionales para evitar que la demanda colapse su página de internet.
Getafe celebra el ascenso.
El equipo madrileño se impone 3-1 al Tenerife y un año después vuelve a primera. Y España jugará hoy ante Francia la final del Eurobásquet femenino.
¿Qué están diciendo, Ana Palacios, nuestros oyentes?
Nuestros valientes ya están despiertos y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes opinan de los vientres de alquiler. José Antonio dice que el cuerpo de una mujer no es un supermercado y que se trata de algo egoísta. Otro oyente cree que a las personas que quieren tener hijos se les pone pegas, mientras que a los que no quieren tenerlos se les ayuda. En cuanto al artículo de New York Times que apoya un referéndum en Cataluña, un oyente se pregunta si ha sido el gobierno catalán quien lo ha pagado. Y por último, ha gustado mucho la receta de los huevos rellenos y Tere nos cuenta que ella los hace con bechamel en vez de ponerle mayonesa y que le salen buenísimos.
Pues nada, otra receta que se añade a la anterior. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escuchar Herrera en Cope por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía Cope, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de Cope.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio Cope, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social, con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Perdóname, ese instituto no fue fácil de vencer. Por tu vestido y tus zapatos de azarón. Me enamoré, me pareció un coma etílico la fuerza que juntó.
Son las 7 y 17 en las Islas Canarias y a esta hora Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, está ya despierta. Ana Oramas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En la moción de censura, el debate que no fue debate de moción de censura, que no fue de moción de censura, la convirtió a usted en la gran estrella. Yo no sé de dónde sacó usted tanta energía y tanta determinación para poner en su sitio a Pablo Iglesias. ¿De dónde le salió usted? ¿De qué tripa le salió esa intervención?
Pues del alma, Fernando, porque, bueno, solo tenía 5 minutos, como sabes, estoy en el grupo mixto. Y bueno, los demás portavoces tienen media hora y después una réplica de 10, pero yo tenía 5 minutos y lo tenía claro. Quería decir lo que piensa la gente y el sentimiento que te produce y sobre todo quitarles la careta a estos señores de Podemos, porque creo que no hay que minusvalorarlo. Son gente inteligente, brillante y sin escrúpulos y sobre todo porque están despreciando la democracia, el Congreso de los Diputados y a 30 millones de españoles que no les votaron cuando dicen que ellos representan a la gente y que el resto de los partidos, el Partido Socialista, Ciudadanos, nosotros, el PP, no representa a nadie, pues están despreciando a 30 millones de españoles. Y después, bueno, porque además yo creo que hay que respetar a los votantes de Podemos, que son 5 millones, pero desde luego ese líder mesiánico, faraónico, machista.
¿Por qué? ¿Por qué insiste usted en que es machista, Pablo Iglesias?
Como que, porque insisto, es público y, bueno, primero el desprecio con el que nos contesta o que me contesto a mí y al resto de las políticas, el desprecio que tiene por muchísimas periodistas en el Congreso de los Diputados. Usted sabrá que bueno, pues en ruedas de prensa, pues una periodista le puede preguntar y le dice que qué bonito es el abrigo, ¿no?
Yeah.
Pero aparte de eso, bueno, yo de los días más bochornosos que he visto en el Congreso fue cuando dijo que ofrecía allí en el Pleno su despacho a la señora Levy para que enamorara con uno de Podemos. O sea, es que a mí me pareció fatal lo de Rafael Hernando, el portavoz del PP. Creo que no tenía ninguna necesidad tampoco de meterse con doña Irene Montero. Creo que hay de eso. Pero es que yo no lo digo lo del señor Pablo Iglesias. Lo han dicho, usted lo sabe, dirigentes femeninas de Podemos en la Comunidad de Madrid y todo eso. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se le quite la careta a gente que lleva 6 meses en la política nacional, que venían para resolver los problemas sociales legítimos de la gente que creían en ellos y que usted mira para atrás y dice, ¿qué ha hecho Podemos en estos 6 meses? Pues dar el pecho al niño, pues darse beso a ellos, descalificarse, nada de nada, Fernando.
Vamos a ver, ¿usted es escéptica con la comisión sobre la financiación ilegal del Partido Popular que comienza mañana y, sin embargo, bueno, es nada escéptica sobre la comisión de las cajas de ahorro que va a presidir usted? ¿Por qué esa diferencia?
Bueno, yo creo que son cosas distintas. Lo de la financiación del Partido Popular creo que está judicializado y creo que hasta que no esté terminada la vía judicial, que es muchísima, y yo creo que es horroroso todos los casos de corrupción del Partido Popular, pero tener una comisión paralela a la vía judicial en el Congreso de los Diputados, pues bueno, la gente que realmente puede decir algo no va a decir nada porque no ha declarado en el juzgado y se va a acoger a su derecho a no declarar. Por eso creo que bueno, si hay responsabilidades políticas, habría que desarrollarlas después de cerrar la parte judicial, pero bueno, es una decisión que ha tomado el Congreso y que hay que respetar. Eso no quiere decir que no se investiguen políticamente las finanzas del PP y de todos los partidos, incluido el mío, para ver cómo funciona el sistema y qué responsabilidades hay más allá de lo penal. Ahora, las entidades financieras y cajas de ahorro, totalmente distinta. Yo creo que los ciudadanos españoles tienen la obligación y el derecho de que saber por qué fue la crisis financiera, cuánto nos costó a los españoles, qué se ha hecho con el dinero, qué papel jugaron los órganos supervisores, qué pasó en el caso Bankia, qué medidas, qué leyes tenemos en este momento para proteger a los ciudadanos de los productos financieros y de los bancos, qué transparencia vamos a tener en la gestión de las cajas y, lo más importante, Fernando, ¿sí?, debilidades y fortalezas del sistema actual.
Bueno, pues vamos con eso, porque me ha parecido en una intervención que ha hecho usted que ha sugerido que en el caso del Popular la actuación del Banco de España, que no era competente cuando se produjo la resolución, pero sí lo era antes, no había sido adecuada. Usted ha sugerido que había información privilegiada, que el mecanismo de supervisión no funcionó. El Banco de España está intentando ahondar en la tesis de que era un problema de liquidez y no de solvencia. ¿Por qué ha hecho usted estas sugerencias?
Yo no quiero, te tengo que matizar porque soy una persona muy exacta, ¿eh?
Venga, pues vamos allá.
Yo no he hecho ninguna acusación al Banco de España. El órgano supervisor en el tema del Banco Popular es ahora europeo. Lo que no puede pasar es que ahora todo el mundo mire para otro lado. Lo que es curioso es la comparecencia del ministro, y fui la primera que lo dije. Pregunté lo siguiente: ¿qué ha pasado? O sea, el Banco Popular tuvo se le intervino porque no era viable, porque no era solvente, o sencillamente porque la gente se volvió loca y retiró el dinero y fue un problema de liquidez. Y al final, que fui la única que lo pregunté hace un mes, parece ser que fue un problema de liquidez. Y si fue un problema de liquidez, ¿por qué nos ha enseñado la auditoría que se hizo? Y si fue un problema de liquidez, ¿por qué no se le dio liquidez al Banco Popular si era solvente? Porque es que el gobernador del Banco de España ha salido esta semana diciendo que el Banco Popular era solvente. Entonces, bueno, hemos dejado la estacada y se han arruinado pues miles de pequeños accionistas y miles de depositantes y de bonistas. Entonces, bueno, esto hay que saberlo. Y cuando se ha sucedido esto, hay que saber si esa falta de liquidez fue provocada por gente que tenía información privilegiada.
Ajá.
O, pues, bueno, pues ese ataque que subió el Partido Popular, el Banco Popular, ¿quién estaba detrás?
Ya.
Y bueno, la propia comisaria europea ha dicho que hay materia para investigar. Entonces, es lo que creo que los ciudadanos, y sobre todo las miles de personas afectadas por haber perdido todos sus ahorros, todo su fondo de pensión, todo eso tienen que saberlo, ¿no? Se han garantizado los depósitos, pero no hay transparencia que garantice que lo que se actuó. Bueno, la prueba es que el ministro Luis de Guindos fue a Bruselas para decir: oiga, el mecanismo de resolución que hemos creado, para que ya no cueste un euro intervenir y resolver un banco, no sirve para cuando es una crisis de liquidez, y le han dicho que bueno, que eso por ahora no lo van a tocar, pero existe ese problema todavía en Europa.
En 10 segundos, que se nos acaba el tiempo, ¿la comisión de investigación sobre las cajas va a incluir la responsabilidad política? Porque claro, las cajas estaban muy politizadas.
Sí, lo único que hemos decidido con mucha cabeza, yo tengo mucha suerte con los portavoces que hay, es que todo aquello que está judicializado en el tema, o sea, Bankia va a ser un bloque separado y la gobernanza de las cajas de ahorro vamos a llevarlo a la última fase de la comisión de los trabajos para que dé tiempo que las personas que tienen que venir a declarar hayan declarado ya en los juzgados. No nos interesa que venga alguien para decir que no puede declarar, que no quiere o no puede, o sea, coja su derecho a no declarar porque tiene pendiente una causa judicial.
Ahora más, Coalición Canaria, gracias por haber estado con nosotros, gracias por madrugar con nosotros, buenos días.
Gracias a ustedes, Fernando.
Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que publica el diario El País en su suplemento de ideas. Es la imagen de un niño muy rubio, de piel muy blanca, que parece de porcelana, que seguro que es noruego o sueco o algo así. El chaval está retratado mientras come, que parece que está en casa. La criatura, vestida con una camiseta larga, sostiene en una mano un tenedor rojo que tiene ensartados una ristra de espaguetis con tomate. Los espaguetis le entran arracimados en la boca. Esos espaguetis salen de un cuenco que está todavía lleno, con lo que es de suponer que estamos al comienzo del festín. En la otra mano, el chico sostiene un móvil. Lo sostiene a la altura de sus ojos negros, que están clavados, prisioneros de la pantalla. La imagen sirve para ilustrar un artículo dedicado a los peligros de una infancia demasiado distraída por el exceso de pantallas en nuestra vida. Se preocupa con razón los intelectuales y los teóricos de la educación por imágenes como estas. Y al ver esta foto habrá quien sienta lástima que siempre hay corazones compasivos. Pero los intelectuales, los teóricos de la educación y los corazones compasivos se han olvidado de cuando eran niños y del poder no virtual sino real de unos espaguetis con tomate. Cuando yo era pequeño no se comían espaguetis, porque no había, pero los sábados solíamos zampar un plato que ha desaparecido que era una maravilla, macarrones con chorizo. Intelectuales, teóricos de la educación y corazones compasivos ignoran el poder de unos espaguetis con tomate o de unos macarrones con chorizo. El niño de la foto tiene en su boca el gusto, a un mismo tiempo ligeramente ácido y ligeramente dulce, del tomate frito. Delicia elemental de la infancia. Y muerde la pasta, maravilloso invento que convierte el trigo en una ambrosía. Y el olor del tomate y el olor de la pasta le está entrando por las narices a este jovencito. Que no se preocupen tanto los intelectuales, los teóricos de la educación y los corazones compasivos, que los espaguetis son los que están ganando la partida en la foto. Se la están ganando al móvil. Que la realidad real siempre acaba triunfando. Y cuando uno sigue comiendo espaguetis, cuando come, toca, siente, huele, piense las cosas que pueden ser el tomate frito, la pasta, la piel amada, el aburrimiento, la roca rigurosa, la lágrima, la alegría, la risa, pues que ya está todo hecho, porque lo que nos salva son los espaguetis, es decir, la realidad realidad. Y que los intelectuales, los teóricos de la educación y los corazones compasivos se dediquen menos a prohibir a niños y adultos y a decir lo que no hay que hacer, y se dediquen más a darnos buena pasta con buen tomate frito, buena dosis de realidad. Que si hay buenos espaguetis, que si hay buena dosis de realidad, está todo hecho. ¡Que nos salven de los moralistas! Que tengan un estupendo domingo.